En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Hoy ha habido una noticia que me ha llamado especialmente la atención. Se ha conocido el informe que varios países han hecho sobre el accidente, que el pasado mes de enero costaba la vida a 11 militares en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Ha sido el Ministerio de Defensa francés quien lo ha hecho público. Se trataba de un vuelo programado dentro de los cursos que la OTAN imparte en esta instalación aérea. Aunque hay varias causas, se apunta a que objetos perdidos en la cabina, como mapas de navegación que no estuvieran anclados correctamente, pudieran causar el movimiento del mando que hace girar el timón de cola del aparato. Fíjense de lo que estamos hablando. Unos mapas de navegación mal colocados provocan un accidente fatal, tremendo, que termina con la muerte de 11 personas. Lo que es en ocasiones el destino, en este caso lo que los romanos llamarían el fatum. Pedro Salinas, nuestro Pedro Salinas, el poeta del 27, decía en un bellísimo poema: no me fío de la rosa de papel tantas veces que la hice yo con mis manos, ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo, seguro, azar. Es para pensarlo, cuántas veces nuestra vida no pende de un hilo. No ya un caso tan dramático como este, sino cosas más sencillas o complicadas, quién sabe. ¿Qué hubiera pasado si aquel día no me hubiera encontrado contigo? Si hubieras pasado 3 minutos más tarde por aquel lugar, si hubiera decidido no ir a aquel encuentro que cambió y quebró el rumbo de mi vida, tantas cosas sujetas al azar. Decía otra canción de Sabina, que no pasé de largo por tu puerta el hombre de tus sueños. Y qué tris hay entre un triunfo y un fracaso. Qué delgada línea la que separa el amor del odio. Qué delicada raya separa, distingue la suerte del infortunio. Y es así como se va deslizando la vida. Por una cuerda débil, fina, finísima, a punto de romperse, a punto de dar con los huesos del trapecista en el suelo. Y sin embargo, se vive, se avanza, se camina, pero pensando siempre que la planta del pie está a expensas de una cáscara de plátano que revierta tu destino en un minuto.
En Marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos. Cuando son ya las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 minutos en Canarias de este miércoles, estamos ya en el miércoles 29 de julio. Hoy es Santa Marta, que es la patrona de los hosteleros. Luego, hoy debuta con picadores el tabernero mayor del reino en la segunda hora, Víctor García Chocano. Es una cosa que no sé, os lo preguntaremos al Sina. Luego a las 7, a geógrafo, que se está especializando en vida de santos, como Luis Carandel. Bueno, Luis Carandel tiene una vida de santos impresionante, que la dibujó, además, le puso las ilustraciones a Alfonso Ortuño, divertidísima. La vida de santos, había que leerse la vida de santos, y la vida de santos, por lo menos para saber lo que uno debería hacer, no, no lo que uno hace. Eso es como el médico, dice: no, usted deje de fumar. Pero si está usted fumando un cartón, bueno, yo le digo lo que tiene que hacer, no lo que yo hago, ¿no? Pues eso, igual. Bueno, pues sí, Santa Marta, que es el patrón de la patrona, mejor dicho, de la hostelería. Y lo que no sé es la vinculación de Santa Marta, es que llevaba bandejas, servía en el comercial, ahora que la han cerrado. No sé la historia exacta de Santa Marta, pero es la patrona de la hostelería. Luego, si tenemos tiempo, investigamos y a ver si tiramos del hilo y lo encontramos. Bueno, pues que hemos llegado al antepenúltimo día del séptimo mes del año. Ahí es nada. Quiere decirse que julio se va, afortunadamente. Con estas calores, dicen que va a bajar un poquito la temperatura, en fin, a lo mejor medio grado o tres cuartos, pero el caso es que tempus fugit, ¿no? El tiempo pasa y agosto está aquí ya a la vuelta de la esquina. Hasta las 7 de la mañana vamos a estar juntos echando este ratito con todos ustedes, con aquellos que estén despiertos, con los que estén trabajando, con los que vayan a su casa después de salir de trabajar, los que no puedan dormir por el tremendo calor. Bueno, pues aquí vamos a intentar hacerles pasar una madrugada entretenida, contándoles muchas cosas, intentando aprender deleitando, que decía el clásico. Bueno, pues ese es también el leitmotiv de este programa. Un programa que tiene una dirección de correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es, enmarcha@onda0.es, un Facebook que, bueno, dos, el grupo de oyentes, el Verano en Marcha, y la página del programa, que es En Marcha, tal cual. Y luego un Twitter que tenemos también en funcionamiento, En Marcha nunca mejor dicho, que es @en_marcha. Saludo ya a todos los que están despiertos, a José Florentino, que además es un buen seguidor de Marco Antonio de la Osa, que hoy estará con nosotros en nuestro sueño de una noche de verano. Y veo por aquí además que nos pone a una fotografía maravillosa, espléndida, para darnos los buenos días, de Cristóbal Montoro. Dice Montoro by Bram Stoker, en forma de Drácula, con la mano abierta en forma de garra. Dice: os recuerdo que todos podéis pagar más. Es verdad, todos podemos pagar más. Todos queremos más, ¿no? Que decía una vieja canción. Bueno, son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Enseguida viene Marco Antonio de la Osa, pero siempre empezamos con música. Marco Antonio, evidentemente, también nos va a poner en la órbita de la mejor música. Pero al hilo de lo que comentábamos al inicio, de esa noticia que hemos conocido hoy, de ese informe de la OTAN, qué delgada línea separa muchas veces bueno, la suerte o el destino. Hemos recordado en esta lunería la canción de Sabina, que le compuso a María Dolores Pradera, el jugar por jugar, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños, y para empezar un miércoles con un vals, pues yo creo que no está nada mal. Así que, si quieren, apréstense y bailen.
Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda, bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que engañar a la melancolía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. Y jugar por jugar sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Conviene entrar penúltimo en la meta, de la vuelta a la infancia en patinete, y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremalleras, como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera debajo de tu falda, debajo de tu falda. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Y jugar,
y jugar
por jugar, sin tener que morir o matar,
y vivir
al revés, que bailar es soñar con los pies.
La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tu sueño, el hombre de tu sueño. La rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo, que ganas de un cursillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo.
Y jugar por jugar
sin tener que morir o matar,
y vivir al revés,
que bailar es soñar con los pies.
Y jugar por jugar
nada sin tener que morir o matar. Y viví al revés, que bailar es soñar con los pies.
Bueno, pues bonito vals, bonito valsecito para empezar este miércoles. En fin, la vida hay que tomársela muchas veces de esa manera y acordarse que, pues, ¿por qué no tomársela como un juego? Son y 16, las 4, las 3 en Canarias. Es miércoles 29 de julio, estamos en marcha en Onda Cero hasta las 7 y nos ponemos a soñar con Marco Antonio de la Osa en el sueño de una noche de verano. La música con mayúscula.
En marcha, Onda Cero.
Hace un año más abrir esta parte, transitar por esta parte de En Marcha, soñar, escuchar buena música y hacer realidad lo que un buen día se nos ocurrió al hilo de la obra de Félix Mendelssohn, que escribió El sueño de una noche de verano, título que nos valió y nos sirvió perfectamente para lo que Marco Antonio de la Osa y un servidor queríamos hacer en estas madrugadas del verano. En marcha en Onda Cero, doctor en Bellas Artes, musicólogo. Mi querido amigo Marco Antonio de la Osa, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Javier.
Qué lujo, otra vez nuevamente coincidir aquí en las ondas, en las madrugadas, para escuchar buena música, que es lo importante, ¿no?
Encantadísimo de estar aquí de nuevo, otro verano más, que ya, oye, esto de madrugar y de estar a las 4 de la mañana dispuesto a escuchar la radio y a participar en este programa, pues sí, la verdad que es un placer.
Ya el verano no sería lo mismo, ya no...
No, la verdad es que nos falta, nos falta este espacio de madrugada, que para mí, de verdad, y vuelvo a repetirlo, es un auténtico placer.
Bueno, ¿cómo hemos diseccionado este año los sueños de estas noches de verano, Marco?
Pues vamos a tener 5 sueños de noche de verano, siempre relacionados con la música, y vamos a partir hoy de la música culta para continuar la semana que viene con el jazz, a continuación con el flamenco, luego otra semana un poquito más abierta, centrada en el mestizaje, de una forma, como digo, muy abierta, y terminaremos con la escena pop rock, siempre centrado en música española y en grandes intérpretes y agrupaciones de otras latitudes, por supuesto.
Bueno, pues empezamos con música culta, empezamos con esto que suena así. Tan armónico y tan bien, ¿qué es lo que es, Marco?
Pues fíjate, son unas diferencias sobre un tema tradicional en la España de la época renacentista. Guárdame las vacas, que era muy divertida. Era una cancioncita que decía, guárdame las vacas, carillejo y besarte, ¿eh? Algo así como una pastora que le decía a otro pastor, oye, si me guardas las vacas te doy un beso.
Ya.
Y el chico le responde que guárdamelas tú, que yo te besaré. Sí, que me las guardes tú a mí y yo te doy el beso.
Ya.
Y sobre esta, tal y como se hace ahora con el jazz, que se parte de un estándar que se llama, de un tema... y se va versando sobre este tema, pues ya se hacía en esta época renacentista, sobre este Guárdame las vacas, una melodía muy conocida, como decimos, sobre la que se compusieron muchísimas obras. Y en este caso estamos escuchando a los españoles Academia del Piacere, un grupo de un grandísimo nivel, fundado en 2004, que se dedica a la música llamada antigua, de las épocas medieval, renacentista y barroca. Es un grupo andaluz que, como vemos, parte de cómo podía sonar esta música en la España de aquel periodo, como veis, con algunos giros más cercanos a la música árabe, quizá, ya que aquí en España pues siempre ha estado este intercambio de culturas que ha habido.
Y que suena así de bien. Pues la Academia del Piacere, para comenzar con estas diferencias sobre Guárdame las vacas, con la que comenzamos este sueño de la noche de verano, y seguimos, ¿por dónde seguimos?
Pues vamos a continuar con L'Arpeggiata, otro grupo muy tradicional de estos sueños de una noche de verano, y estas tres sirenas que vamos a pedir a nuestros escuchantes, que a ver si pueden acertar en qué idioma están cantando y cuáles son las voces que van a interpretar este tema.
Pues
esta
venga, obra. Afinando el oído, vamos a ello. Soy incapaz de descifrar. ¿En qué hablan? ¿En qué idioma hablan?
Pues estamos oyendo en napolitano, en italiano, en español en este momento y luego en griego, digamos los tres países.
Bien. Mediterráneos.
Sí. Falta el portugués y ya tenemos los cuatro países, no solo mediterráneos, por decirlo así, sino también de la gran crisis europea.
Sí, de la periferia que dicen.
Sí. Quizás sin darse cuenta, L'Arpeggiata, que es el grupo de Cristina Plújar, siempre comentamos en estos sueños de una noche de verano que además de oírlo y tener grabaciones, la música, si no la vemos en directo, nos falta algo.
Eso es.
Así que todos los grupos que nosotros vamos a hablar, creo, realizan giras, están por España, así que si van por su ciudad, no se los pierdan, que en directo suenan muchísimo mejor que lo que escuchamos aquí.
La mezcla de varias lenguas.
Eso es.
¿Y cuántas voces decíamos?
En este caso tenemos tres, que tenemos una soprano, tenemos una contralto y luego tenemos un contratenor, que es estas voces que nos gusta a nosotros poner muchísimo, que es la de hombre con un registro muy agudo similar al de una soprano. Y si, si escuchamos, prácticamente
ni se nota.
La voz de Vincenzo Capenuto, que es en este caso el contratenor, prácticamente empasta perfectamente con la de sus las dos compañeras. Perdón.
Pues la arpegiata, estas tres voces para continuar, y seguimos, bueno, por uno de los grandes, grandísimos, que es Juan Sebastián Bach.
Bueno, pues tenemos aquí al pianista luxemburgués Francesco Tristano, que es muy curioso. Él es muy joven, nació más o menos a mediados de los 80, y en los lugares donde realiza un recital, digamos que primero hace un concierto de música culta con su piano, él es pianista, y por la noche le encanta el techno y la música electrónica, hace una sesión DJ en alguna discoteca. En España la última vez que ha estado es en el Sonar de Barcelona, un festival dedicado a las músicas avanzadas, a la electrónica, etcétera, etcétera. O sea que digamos que conjuga esta doble personalidad de músico formado en la tradición culta y también que le gusta al chico pues salir de discotecas y pinchar diferentes sesiones. Él es muy bueno, uno de los pianistas más subrayados de la actualidad. Además es bastante guapete para aquellos o aquellas interesados en Francesco Tristano. Muy curioso también sus grabaciones, pues conjugan obras como en este caso esta partita número uno de Johann Sebastian Bach, el preludio más en concreto, con algunas otras obras electrónicas y también con algunas otras piezas, pues digamos, más cercanas al tecno.
Una cosa no quita la otra, es evidente.
La verdad que sí.
Bueno, ¿por qué me traes ahora una tríada de falla?
Pues porque estamos en 2015, que se celebra en este año el centenario del estreno de una de las obras más importantes de Don Manuel, que así hay que llamarlo, y de la música española, que es El amor brujo.
Bueno.
Y vamos a escuchar, si te parece, la canción del amor dolido, y a ver si nuestros escuchantes, perdón, adivinan quién interpreta esta sección de esta maravilla que fue El amor brujo de Don Manuel de Falla.
Oído fino.
Abraza de celo. Ay, cuando el río suena, ¿qué querrá decir? Ay, por querer a otra se olvida de mí. Ay, cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no mata al fuego, a mí el pesar me condena, a mí el querer me condena, a mí me mata la pena. Ay.
Bueno, yo me atrevo a dar un nombre.
A ver si lo adivinas.
¿Estrella Morente?
Perfecto, don
Javier. ¡Ay, he bordado!
Muy bien, Estrella Morente, en esta maravilla de canción que se introduce en El Amor Brujo, en primer lugar, un ballet para orquestas sinfónicas, estrenado en 1915, que introdujo tres canciones cortas para mezzo soprano, en este caso yo creo que con muy buen acierto, tomando a una cantadora como Estrella Morente, le da una perspectiva y una profundidad
diferente
y muy adecuada. Es una obra que, bueno, digamos que habla de la historia de Candela, que es en este caso Estrella Morente, una muchacha gitana cuyo amor por Carmelo, por otro gitano, se ve atormentado por su descreído antiguo amante, que va un poco pues a romper este nuevo amor.
Es una
obra de un carácter andaluz y español, tanto en lo musical como en lo literario, con un libreto escrito por Gregorio Martínez Sierra, aunque parece que las últimas investigaciones apuntan a que fue su mujer, María de la O. Lejárraga García, la que escribió este libreto. Hemos escuchado esta canción del amor dolido y ahora vamos a oír una de las piezas más conocida, no solo
soberbia.
La verdad es que sí, no solo de este El Amor Brujo, sino también de todo el catálogo de Manuel de Falla y de la música española, como es La Danza Ritual del Fuego, y en este caso interpretada por la Chicago Symphony Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim. A veces en España tenemos el defecto de no valorar lo nuestro, tal y como debiéramos, porque esta obra y Don Manuel de Falla es considerado en todo el mundo como uno de los grandes, y aquí nos gusta muchísimo mirar al extranjero, y no, de verdad, este centenario del Amor Brujo, yo creo que deberíamos haber escuchado esta obra en todos los auditorios, por lo menos, que es una obra de verdad de una grandísima belleza, y parece que nos gusta mucho más mirar afuera que centrarnos en lo que tenemos aquí.
Bueno, pues esto es de muchos quilates, vamos a disfrutarla de esta manera, porque es una pieza, como dice Marco Antonio, creo que única. ¿Y en directo?
En directo, que nos encantan.
Eso es. Ahí va.
Thank you.
magnífica la versión, ¿eh? Magnífica.
Una maravilla la interpretación de la Chicago Symphony Orchestra, sí, dirigidas sí, por Daniel Barenboim. Y fíjate, mientras vamos escuchando ya la tercera sección que hemos cogido para este sueño de una noche de verano, vamos a ver qué cantante interpreta también la canción del Fuego Fatuo. Muy reconocible.
Esa voz es inconfundible.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el caray. Le huye y te persigue, le llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el su llama quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer. Caray.
Qué maravilla. La gran Rocío Jurado, evidentemente.
Eso es, muy reconocible, como bien comentabas, y es muy curioso en El Amor Brujo, de verdad que hay que escucharlo, y si es en directo mejor, el hecho de que don Manuel marcara pues un poco su gusto, junto con Federico García Lorca, que en una de las visitas que hay que hacer siempre a Granada, además de la Alhambra, etcétera, etcétera, es al Carmen de la Antequeruela Alta, que era la antigua casa en la que vivió don Manuel de Falla en su estancia en Granada, y es un lugar que es mágico, se respira una paz tremenda, y sobre todo recordar que allí se juntaron pues algunos de los grandes nombres de la historia del arte español, por ejemplo. Imagínate allí a Lorca y a Falla hablando pues de historias de fantasmas, como en esta obra, el fuego, hay una danza del terror, rituales, el fuego fatuo, etcétera, etcétera. O sea que hay muy marcado este gusto que también había en Andalucía por historias y por leyendas. O sea que simplemente recordar quién pudo estar allí y de qué se pudo hablar es tremendo, y es un sitio de verdad muy visitable.
Bueno, les tengo que decir a los oyentes que aquí nuestro querido amigo, no sé dónde saca el tiempo, porque no sé dónde saca el tiempo, pero este año, en Navidad, presentó un libro precisamente sobre Lorca.
Eso es.
Sobre la música de Lorca.
Eso es, Federico García Lorca y la música, que está yendo muy bien, y yo estoy muy contento de contarlo y de que la gente lo pueda leer y aportar un poquito.
¿Cómo se puede encontrar?
Pues adquiriéndolo en cualquier librería lo pueden encontrar, y también pues en el servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, o en la editorial Al Puerto, también en la librería del Argonauta, la librería de la música, que está en Madrid, tiene página web, o sea que ahí se puede encontrar y adquirir sin ningún problema.
Marco Antonio de la Osa, ¿título exacto del libro?
Se llama Ángel, Musa y Duende, Federico García Lorca y la música.
Ahí es nada, ¿eh? Estudio completísimo. Hablamos de él en Navidad cuando lo presentó Marco Antonio. Bueno, y terminamos con un italiano.
Vamos de nuevo con una interpretación en directo, en este caso de Rossini, que es una obra muy llamativa, esta danza, interpretada por el tenor Rolando Villazón, que es entre francés y mexicano, una obra de una gran viveza y muy llamativa.
Frinke, 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 nana mia, si salverà.
Bueno, pues con Aire Rosiniano nos despedimos, querido amigo, con esta interpretación de la danza, de este tema de Rossini, de gran virtuosismo vocal, desde luego también.
La verdad es que sí, y muy adecuado para coger, seguir cogiendo energía y dejar a continuar el, este en marcha. De, dejamos el sueño de una noche de verano. La semana que viene volvemos con jazz.
Sí, señor. Pues en todo lo alto lo dejamos, Marco Antonio, doctor en Bellas Artes, musicólogo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, disfrutando de la buena música.
Mamma mia, si salverà. Frinche, mamma mia, si salverà.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama, si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños, liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama, si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Pues seguimos con el aliento de este programa hasta las 5 de la mañana. Tenemos oyentes, de verdad que no lo merecemos, porque Cristina nos ha puesto en el Facebook, claro, esto al final tiene su explicación. Empezábamos este En Marcha hablando de Santa Marta, que hoy Santa Marta, por cierto, felicidades a todas las Martas que nos la hemos felicitado. Dice, por lo visto, yo preguntaba que por qué Santa Marta era la patrona de la hostelería. Y dice Cristina que por lo visto Santa Marta era mujer muy servicial, de ahí su patronazgo. Santa Marta, para la Iglesia Católica, lo es de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas de las Hermanas de la Caridad y del Hogar. Así que felicidades a todos, dice Cristina, especialmente a las amas de casa, que tenemos muy menospreciado nuestro trabajo y también nos partimos el lomo a diario. ¿Y qué razón lleva? Hay otra explicación menos verosímil, que es la de Santi, que dice que en el siglo XV una muchacha llamada Marta regentaba un bar en el que aguantaba los gritos de los borrachines. Alguien le dijo un día, Marta, eres una santa. Y de ahí viene. Nos quedamos con la primera, que tiene más aires de verosimilitud. Agradecemos, no obstante, la segunda aportación, que también tiene su dosis de originalidad. Bueno, son las 4 y 47 hasta las 7. Estamos en marcha, 3 y 47 en Canarias. Lo decíamos también con Carlas hace un ratito, que hemos, con Marco Antonio, hemos recordado el centenario, en este caso, de la del Amor Brujo, con esa selección cuidadísima, con una versión excelente de la Danza del Fuego y esas dos piezas, Estrella Morente y de Rocío Jurado. Pero también estamos de celebración en este 2015. La del cuarto centenario del Quijote. Y hablando del Quijote en este programa, aquí hay un señor que tiene mando en plaza. En marcha, Onda Cero.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Pues ya lo hicimos el año pasado y el anterior. Y tercera temporada, esta además con más justificación que ninguna, que vamos a abrir el gran libro. Hombre, hay muchos libros, cada uno tiene su gran libro, eso es evidente, pero objetivamente, si hay un libro que define este país,
capitán de un velero que
el más editado con diferencia después de la Biblia, creo, tengo entendido, que es el segundo en el mundo. Este programa, saben que además lo hacemos desde Toledo para toda España. No podemos obviar nuestra condición quijotesca o sanchopancista. Ni tampoco nuestro fervor cervantino. Por cierto, el año que viene será el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Pero lo que celebramos este año, porque lo celebramos, aunque hay quien parece que no se ha dado cuenta, pero estamos celebrando el cuarto centenario, los 400 años, ahí es nada, 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote.
¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Lo cual pone de relieve algo que siempre he defendido, que es una pregunta que yo siempre lanzo al aire, y es: ¿para qué, me ahorro el taco, para qué vale un Ministerio de Cultura? Porque si no celebramos ni siquiera el gran libro de este país, el Quijote, pues ¿qué vamos a celebrar? Y con nosotros el maestro de Cervantinos, presidente de la Sociedad Cervantina de Esquivias, lugar donde residió precisamente Cervantes, maestro Rosel Villaseville. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, amigo.
Muy buenas madrugadas.
Qué alegría volverle a sentir a estas horas.
Encantado estoy yo. Queridos oyentes, madrugadores y trasnochadores, es un placer hablar con ustedes y nada menos que del Quijote. Brevemente, unas pinceladas sobre el libro de los libros. El impulsor y promotor de la novela moderna. Ese es el Quijote, donde hay todo, donde lo dice todo. Y en un capítulo interesantísimo, como todos lo son, que llena de color y de ironía y de crítica muy dura por parte de Cervantes, las bodas de Camacho.
Sí, señor, por ahí vamos a empezar.
Las bodas de Camacho es un profundo misterio.
Déjame un segundito, Rosel, porque vamos a decir a los oyentes que en estas madrugadas queremos, nosotros sí que queremos celebrar ese cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y hemos seleccionado, bueno, cinco pasajes, podían ser otros cinco porque hay muchísimos, pero bueno, cinco pasajes que consideramos significativos de esa segunda parte del Quijote, empezando por esas bodas de Camacho. ¡Camacho el Rico!
Camacho el Rico. Hay bastantes ricos en la obra, con ese apodo hay bastantes. Y Basilio el Pobre.
Eso es.
Está entre medias. Quiteria la Hermosa. Ese es el misterio. Se interesa mucho Don Quijote y Sancho cuando en el capítulo 19 de la segunda parte, después de haber salido de la casa del caballero de Verde Gabán, se encuentran con unos estudiantes y uno de ellos, el licenciado, le llama Cervantes, les dice que si como los caballeros andantes no tienen el sitio concreto donde ir, se encaminan a cualquiera, pues que vaya con ellos al un pueblecito donde se va a celebrar unas bodas singularísimas de Camacho el Rico y Basilio el Pobre. Esa chiquilla, Quiteria Hermosa, que tenía 18 años, parece ser que era de Munera, de Albacete, y tenía un vecino que se criaron juntos, Basilio el Pobre está denominado, y desde niños eran el ejemplo. Mira, tienen 4 años y son novios, se quisieron siempre. Pero a la hora de casarse, el padre de Quiteria, haciendo uso y abuso de su autoridad y de su egoísmo, dijo que se casaba con Camacho el Rico.
Le traía más partido.
Tenía
y más
22
cuenta.
Años y claro. Mucho dinero.
Claro.
Basilio no tenía dinero. Era lo que diríamos un atleta, un hombre virtuoso, capaz de hacer cosas maravillosas, pero no tenía dinero.
No tenía hacienda.
Y bueno, Sancho y Don Quijote les parece oportunísimo ir. Y cuando llegan allí, pues se quedan a las afueras del pueblo, que le despiertan a Sancho los olores, unos olores especiales. Y hacía así, oteaba, y dice, me parece que por aquellos juncos sale un olor a torreznos, que es una bendición, y si bodas que empiezan así, pues deben ser una maravilla, porque si no tiene otro sentido. Y efectivamente, aquello era un derroche total en la...
Claro.
Eso se daba en la España pobre, humilde, hambrienta, en la España, en el imperio más grande del mundo. Los ciudadanos pasaban hambre.
Sí.
Estaba al orden del día las hambrunas y todo el mundo con la picaresca, el hambre, etcétera. Decía Baltasar de Alcázar, muy curiosamente, en uno de sus versos gastronómicos, dice, tres cosas me tienen el corazón preso, la bella Inés del jamón, las berenjenas con queso, siempre pensando en comer. Y allí era una maravilla, le dieron a Sancho una espuma, un poquito para que probaran un caldero, hasta que llegara de comer. Tomad, hermano, y no seáis tímidos, hombre, le dijo un cocinero.
Que no nos falta de nada.
Dos gallinas y tres gansos, que vaya abriendo boca.
Eso es.
Aquello, dice, ya Sancho, que había opinado a favor de Basilio, dijo, bueno, para mí el gallo es rey, con Camacho me quedo.
Claro.
Y bueno, pues después, en crítica feroz que hace Cervantes de la riqueza, del poder, y sobre todo de la apariencia, porque en España se vivía de apariencia. La corte estaba empeñada, llegó el oro de las Indias a Sevilla y salía derecha a los bancos, a los fuertes bancos europeos, que nos tenían embargados. Eso era lo que lo veíamos. Pero sin embargo los nobles se gastaban un dineral, se arruinaban a veces por aparentar y ocupar puestos importantes. Era un verdadero horror de pueblo. Y Cervantes hace esa crítica. Y además lo curioso es que triunfa la pobreza, pero el amor. Y triunfa la estratagema que tiene Basilio para casarse en Articulo Mortis falsamente, un suicidio falso, con Quiteria la Hermosa y burlarle allí a Camacho, que el hombre al fin y al cabo, haciendo de tripas corazón, dijo, bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera y que siga la fiesta. Y allí estuvieron Don Quijote y Sancho, porque defendió Don Quijote con lanza en mano la integridad de aquella pareja que era tan feliz. Y bueno, pues estuvieron siempre, como es natural, a favor Don Quijote de la equidad y de lo justo. Y eso, las bodas de Camacho son una lección económica, una lección fabulosa de cómo funcionaba ya la economía. Hay una cosa, ya termino, que el autor de Cien Años de Soledad,
García Márquez,
que tiene una entrevista con Carter y le dice, ¿qué estáis leyendo, presidente? y el otro da un suspiro de alivio, dice, estoy leyendo las guerras económicas futuras, la historia de las guerras económicas del futuro. Y dice, lea usted el Quijote, que ahí está todo.
Ahí está todo.
Efectivamente,
ahí está todo.
En las bodas de Camacho se da una interpretación justa de lo que era la sociedad española de los siglos de oro, donde hay tanta riqueza intelectual dentro del hambre y donde hay tanta ostentación. Solo un detalle, cuando estuvo aquí la tercera esposa de Felipe II, que estuvieron aquí un año en el Alcázar de Toledo, tenía corte la reina también, que no se puso dos veces nunca el mismo traje, nunca se vistió dos veces el mismo traje, y les invita a un noble de Toledo a una merienda a ella y a su séquito, y hubo 700 platos variados en la merienda.
Qué barro.
Eso se hacía entonces. Cervantes caló profundamente y nos da el sentido de la vida de su época, que se refleja un poco en la nuestra, donde la vanidad sigue existiendo y donde uno oculta sus pequeñas miserias para parecer lo que no es. Queridos oyentes, queridos madrugadores y trasnochadores, ahí quedan unas notas sobre Cervantes y el Quijote en su cuarto centenario de la publicación de la segunda parte.
Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Pues sí, acertó García Márquez. En el Quijote está todo. Y es verdad, es verdad. Y lo que queremos, ¿que será en el Quijote entero? No, tampoco pretendemos eso, ni mucho menos. Pero al hilo de lo que nos cuenta Rosell, busquen el capítulo 18 y disfruten de las bodas de Camacho, porque efectivamente es el triunfo del amor, desde luego, de la estrategia, de la inteligencia y la crítica feroz, efectivamente, a lo que era la España rica, opulenta, cuando era un imperio con pies de barro. Es en el 16 cuando nace la picaresca, un género puramente español, porque no había que comer. Ahí está Lázaro, Guzmán de Alfarache, el Buscón, Quevedo, en fin, tantos y tantos que retrataron. Eran el perfil, el rostro de una España que pasaba también hambre en ese gran imperio. ¡Rosell! Buenas madrugadas, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo, amigo. Adiós.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y aunque tú me deseas en el abandono.
Bueno, no le vamos a echar en el abandono porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos.
Muerto mi ilusión.
Nos cuenta lo que está pasando en España y en el mundo.
De maldecirte con justo encono.
Y después a las claritas del día regresamos. Segunda hora de En Marcha con Mario Vaquerizo. No, Mario Vaquerizo no podría ser, es Mario Toledo.
Sufro la inmensa pena de tu extravío.
Y Rosana Montagut, Antonio Illán, Víctor García Chocano, ustedes los currantes. Porque hasta ahora ya está, vamos, medio país está ya las calles están puestas, requete puestas.
Lágrimas negras.
Las han pulido, les han sacado brillo.
Lágrimas negras, como mi.
Váyanse a Mercamadrid, váyanse a Mercamadrid. Y mire lo que hay por ahí. 5 de la mañana, un número muy premiado, 4 en Canarias, noticias y volvemos.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que el nuevo gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha decidido proteger los terrenos en los que se iba a construir el almacén temporal centralizado de residuos nucleares, más conocido como ATC, el municipio conquense de Villar de Cañas. Para ello, el ejecutivo que preside Emiliano García Page ha decidido ampliar una zona especial de protección de las aves en el entorno de la laguna del Hito, con lo que la única opción que le quedaría al gobierno de España para sacar adelante el proyecto en el lugar hasta ahora elegido es declarar la obra de interés prioritario, de interés nacional para nuestro país. Los que somos de por aquí, de la zona, cuando lo escuchamos esta mañana, nos recordó inevitablemente otro pasaje ocurrido hace algunos años, ya bastantes, no se va haciendo mayor, cuando se quiso ubicar en Anchuras, un pequeño pueblo de Ciudad Real, un campo de tiro del Ministerio de Defensa. Es lo mismo. Fueron los tiempos aquellos en los que se gritaba y se decía eso de Cabañeros no se rinde, hasta el punto de que José Bono entonces hizo su primera gran demostración de fuerza frente al ejecutivo del entonces todopoderoso Felipe González, declarando el entorno parque natural. Paje, Emiliano García Paje, al que todos los que lo conocemos sabemos sobradamente que es hijo político directo de Bono, ya conocía el modelo a imitar. Sucedió también con las obras de la Autovía de Valencia. Valencianos y madrileños lo saben, cuando debían pasar por aquellas ya famosas hoces del Cabriel, también en Cuenca, y los conquenses más aún todavía lo saben. La verdad es que el problema de la ATC es que es una obra necesaria. Mientras nadie demuestre lo contrario, la energía nuclear sigue siendo imprescindible para mantener unos estándares mínimos y básicos de confortabilidad y eficiencia. Todos los países apuestan por un mix energético y en ese mix está la energía nuclear. Ahora volverá a abrirse el debate sobre las nucleares. Esperemos que se haga de forma sensata, porque debiera ser una cuestión técnica y no política. Y aquí, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno, colegios de geólogos han dudado de la idoneidad del terreno. Villar de Cañas, la verdad, es que es un páramo realmente, y el pueblo había recibido con alborozo la noticia, ya que apenas tenía 500 habitantes y estaba condenado al ostracismo. Ahora veremos qué ocurre con todo este asunto, pero hay que sentarse a pensar que no resulta lógico pagar una pasta gansa a Francia, que está al lado, por custodiar unos residuos nucleares que generan nuestras centrales. Sería deseable que aquí, por encima de la política, imperase alguna vez el sentido común.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias. Estamos en marcha desde las 4. Hoy es miércoles 29 de julio de 2015. Nos hemos enterado que Santa Marta es la patrona de los hosteleros porque era muy servicial. Nos lo ha dicho Cristina, que es una oyente. Así pues, felicidades a todos los hosteleros, amas de casa, todos aquellos que se dedican a este. Nos lo ha explicado, es que tendría que buscar otra vez la explicación y no lo vamos a repetir, pero... como era muy servicial, pues eso, se le nombró patrona de la hostelería, también de las cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas, de las hermanas de la caridad y del hogar. De todo eso es Santa Marta. Bueno, 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Estamos en marcha hasta las 7 de la mañana. Lo más importante a esta hora de la mañana es conocer cómo se presenta el miércoles. Para ello nadie mejor que el rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo se presenta este miércoles, con más, con menos calor, después de una jornada en donde también sudamos lo suyo.
Sudamos lo suyo, aunque el calor de ayer martes se trasladó a la vega del Guadalquivir. Es allí donde, de nuevo, se registró una temperatura más... Ya reflejó un poquito en Murcia, que acuérdate, esos 44 grados de Molina de Segura. Bueno, pues ayer esos 44 se trasladaron a Montoro, en la provincia de Córdoba. Los 43 compartieron Baza, en Granada, y la Ronda de Andalucía, en Sevilla. También los 42 en la Rambla, en Córdoba, y en la Puebla de los Andes, también en la provincia de Sevilla. Como veis, Javier, se quedaron allí fundamentalmente esas altas temperaturas, y también ayer tuvimos algunas precipitaciones que se concentraron fundamentalmente en el extremo norte. 6 litros por metro cuadrado en el Monte Iroite, en La Coruña, también en Olla, y 2 litros por metro cuadrado en Padrón y en Santillana del Mar, como datos más significativos. Hoy, Javier, de nuevo, seguimos esperando la presencia de lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, en todas las comunidades de Cantábrico. Es probable que el paso de un frente nos deje por allí cielos encapotados y algunas lloviznas locales y poco significativas. También esperamos a estas horas de la mañana la presencia de brumas y de bancos de niebla en las costas atlánticas, así como en todo el litoral mediterráneo, así como al norte de las Canarias. Islas como La Palma o como Santa Cruz de Tenerife arrancarán esta jornada de miércoles marcada por la presencia de los cielos encapotados. En cambio, en el resto de la geografía peninsular, la mañana será soleada, pero no tardará mucho, Javier, en aparecer las nubes de evolución en la zona de los Pirineos, sistema ibérico, con la posibilidad de algún amago tormentoso que se podría extender al interior de la Comunidad Valenciana, así como al sistema bético, algún chaparrón tormentoso que incluso algunos modelos apuntan a la posibilidad de ver granizo en el interior de la Comunidad Valenciana. O sea, de producirse algo será breve, pero localmente intenso. Jornada de sol en el resto de la mitad norte, en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y, por supuesto, en toda la Vega del Guadalquivir, donde otra vez hoy se mantendrán con valores claramente por encima de la marca de los 38 grados, porque bajan las temperaturas. Anda. Pero no será mucho, sobre todo por Galicia, Asturias y Cantabria, donde más no tenemos esa bajada, así como en Portugal, en el país vecino. Aquí, en el resto de la península, quiere decir, todavía tenemos que esperar a la jornada de mañana jueves para notar ese cambio en el escenario meteorológico. Y es que se acerca una borrasca precisamente por ahí, por el oeste, que nos dejará tiempo mucho más revuelto en toda la mitad norte, con tormentas a partir de mediodía y con esa bajada en las temperaturas. Descenso que también se mantendrá durante la jornada del viernes con esas precipitaciones que, como te digo, serán localmente tormentosas en toda la mitad norte, así como en el este y en las Islas Baleares.
Bueno, una borrasca, ya no lo sabemos, no, ni nos acordamos de lo que es una borrasca, pero por Dios, ¿pero eso qué es lo que es, David López Rey? Explica qué es una borrasca. Vamos a tener que volver a la primera temporada a explicar los fenómenos meteorológicos. ¿Cómo se forma una borrasca y eso qué es lo que es? Que, en fin, bueno, David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo y punto de encuentro de los espías meteorológicos, de los aficionados a la meteorología de nuestro país. Uh-huh. Ahí pueden comentar la temperatura, el tiempo que hace en su localidad, y luego David lo comenta a esta hora de la mañana en marcha aquí en Onda Cero.
Pues así es, Javier, los espías meteorológicos que amablemente nos cuentan el tiempo que hace sus respectivas localidades. Pues, por ejemplo, las temperaturas máximas de ayer destacan en Valdepeñas 41 grados, 40 en Granátula de Calatrava, los 38 de Pedro Muñoz, y en Manzanares, ambos en la provincia de Ciudad Real, 37 grados ayer en Castuera, en Badajoz, 36 en Inca, en Palma de Mallorca, y 34 en Arbancón, un municipio situado al norte de la provincia de Guadalajara. Estos espías se llaman Rodrigo Herbás, Desiderio Gutiérrez, Álvaro Hurtado, Ángel Luis Casero, Juan Latour, Aurelio Navas y Álvaro Cerrado. Y, por supuesto, la fotografía de otro incondicional desde Almadén, en Ciudad Real, Manolo García Blázquez, así como también fotografías desde Valencia de Alcántara, que nos enviaban tanto a Gema Amador como María Dolores Camello. Así que, como digo, los espías meteorológicos ahí haciendo honor a su profesión.
Sí, señor. Y encontrando a más gente que siente pasión por la meteorología. David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Cuídate mucho. Buen miércoles.
Un fuerte abrazo, Javier. Hasta mañana.
5:14, 4:14 en Canarias. Les contamos después del tiempo los principales asuntos de la jornada, las claves de lo que se va a hablar este miércoles 29 de julio. Una de ellas ya se lo hemos contado a las claritas del día, esa polémica que se va a volver a abrir con la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de, dice El País hoy, declarar la guerra al cementerio nuclear. La verdad es que en eso podrá estar a favor o en contra, argumentos. Yo creo, insisto, que en este debate lo importante no es lo político, sino lo técnico y también lo económico. Insisto, que pagar a Francia una pasta gansa para que custodie unos residuos que se generan aquí a 100 kilómetros de la frontera, pues tampoco tiene mucho sentido. En el pueblo de Lobo, en Villar de Cañas, estaban encantados con la decisión de poner el cementerio nuclear porque estaba condenado, como les decía, al ostracismo. Bien es cierto que en el caso del gobierno socialista, de Emiliano García Page, no ha engañado nunca a nadie. Es decir, porque desde el principio, desde que salió la decisión, hace ya más de 2-3 años, se opuso frontalmente, con lo cual lo lógico era, evidentemente, que una vez conseguido el gobierno de Castilla-La Mancha, pues tratara de impedir el hecho de que, además, en eso, en res ahí ha estado muy torpe durante todo este tiempo, porque ha tardado muchísimo en hacer, en poner en marcha ese cementerio nuclear, aparte de que, por eso, uno que trata de ser lo más imparcial posible. Es decir, se elige ese terreno, que es un páramo, ciertamente, no tiene gran cosa. Está la Laguna del Hito, efectivamente, están las grullas, bueno, si uno lo quiere proteger, y el gobierno de Castilla-La Mancha tiene su potestad en este asunto, lo puede hacer. Pero lo que sorprende sobremanera es que hace ya algunos meses salieran informes de colegios de geólogos poniendo en duda la idoneidad del terreno, después de haber sido elegido. Y el Consejo de Seguridad Nuclear ayer da la luz verde. En fin, como ven, todo patas arriba sobre la mesa. Vamos a ver qué ocurre. Y para los que, como les digo, somos del lugar, esto nos recuerda mucho, bueno, salvando mucho las distancias, porque evidentemente, pero aparte los gobiernos son de distinto color. En aquel momento era un gobierno socialista frente a otro gobierno socialista, tenía más morbo, Bono contra González, el asunto del campo de tiro de anchuras, que seguramente en toda España recordarán, como el aquello también movilizó. Había que poner un campo de tiro, se eligió allí, que luego finalmente no fue, porque entre otras cosas se declaró Cabañeros, que estaba al lado, como parque nacional. Ese es uno de los asuntos del día. El otro, el PP catalán, sin lugar a dudas, Rajoy va hoy a Barcelona y va a investir, si me permiten el término, ya que antes hablábamos del Quijote. Bueno, como caballero andante no, aunque algo de caballero andante de luego le va a tocar, porque la papeleta que tiene Albiol en el PP catalán es menuda. Hoy dicen los periódicos, la interpretación mayoritaria que se hace es que se nombra Albiol para tratar de frenar la sangría de votos del PP hacia Ciudadanos. Si bien es cierto que el perfil de Albiol es un perfil bastante más duro que el de Alicia Sánchez Camacho, el alcalde de Badalona, pues ya saben que se distinguió en su momento por manifestaciones no precisamente muy afortunadas y por actitudes que algunos califican rayanas en la xenofobia. Aparte de ese tema, el del PP catalán, Rajoy ha estado en Madrid, en la cumbre de Naciones Unidas, cumbre antiterrorista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada en Madrid los dos últimos días, y Rajoy ayer intervino advirtiendo que España está en primera línea frente al terrorismo. Más asuntos de la jornada. Hay un tema importante, pues sobre todo para aquellos que somos automovilistas, y es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha puesto la mayor multa de su historia. ¿Saben a quién? A la empresa, o a las empresas, la industria automovilística, por considerar probado. Bueno, es una multa de 171 millones de euros, ojo al dato, que diría el clásico, que diría García, 171 millones de euros a 21 fabricantes por considerar probado que compartían información confidencial comercialmente sensible sobre la práctica totalidad de las actividades empresariales en lo relativo a ventas, marketing, servicio postventa y repuestos, tanto para vehículos nuevos como vehículos usados, y por un periodo continuado que va desde 2006 a 2013. Dice además ese informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que el flujo de información se hacía con secretismo mediante la participación de dos consultoras que también han sido sancionadas. Así pues, nada más y nada menos que 171 millones de euros para las empresas de coches. Además, les contamos que hoy hay Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se abordarán los objetivos de déficit. El gobierno además estudia cambiar la ley para que sea más fácil sancionar las pitadas al himno, después de la polémica suscitada también por las sanciones que se han puesto en este ámbito. Y el gobierno cierra una subida de un 1% en el sueldo de los funcionarios en los presupuestos generales del Estado. Son algunos de los asuntos de esta mañana, que de los que principalmente se hablará este miércoles 29 de julio. Y un caso tremendo, pavoroso también, que hemos conocido en las últimas horas, y es que la madre que tiró su bebé a la basura en Madrid entregó otro a unos desconocidos hace 2 años. Se trata de Catalina, una mujer colombiana de 37 años que ha sido detenida recientemente por arrojar a su bebé recién nacido a un contenedor en Mejorada. Pues bien, esta mujer, 2 años antes, dio otro bebé a unos desconocidos. Son, creo que es madre de 6 hijos, 2 de ellos, ya ven ustedes, cuarto y quinto. Uno lo dio y el otro lo tiró a la basura. Tremenda la historia, desde luego, que conocemos de esta mujer de 37 años de Colombia, que vive en Madrid. Son las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. A todo esto, el Barça ha perdido contra el Chelsea en su partido de preparación de esta madrugada, del que estábamos pendientes. Y es que ya saben que Barça y Madrid, pues en vez de hacer una pretemporada pensada, claro, luego dicen, están flojos de forma, tal, bueno, están viajando, haciendo caja y cuartos, que es lo que manda. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Este programa se llama En Marcha. Se emite en las madrugadas de Onda Cero del verano hasta las 7 de la mañana. Tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Una dirección de correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es. Facebook, o dos para ser exactos, por si son pequeños. Uno, grupo de oyentes, El Verano en Marcha. Otro, página del programa, En Marcha. Un Twitter, arroba en guión bajo marcha. Y un número de teléfono que vamos a ir dando ya, aunque será un poquito más tarde, cuando conozcamos los nuevos integrantes del famosísimo Club de Currantes del Verano. Con ya por fin tenemos premio, tenemos mascota este año, se la presentaremos después. Nos ha costado, ayer no estaba, pero ya nos la han traído. Ha llegado esta medianoche a la puerta de la emisora. Después se lo presentaremos porque es una auténtica maravilla, una ricura. El premio de este año para los currantes. Pero eso será después. El tabernero mayor del reino, Víctor García Chocano, también conectaremos con él. Nos iremos a la tabernita y Jan vendrá a explicarnos algo relacionado con las palabras, el mecánico de las palabras. Pero a esta hora, 5 y 22, 4 y 22 en Canarias, es la hora en la que Mario Vaquerizo, que no es Mario Vaquerizo, ya le gustaría a Mario Vaquerizo. Mario Toledo está con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo estás, querido?
Muy buenos días, no soy Mario Vaquerizo, no. No, no lo soy.
No, ya lo sé. Ganamos en el cambio.
Hombre, depende para qué, depende.
Hombre, vamos. Y Rosana Montagut, ¿qué tal, querida amiga? Buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos, en la redacción.
¿Cómo va todo?
Muy bien, viendo la tele.
Muy bien. Viendo la tele, pero bueno.
Viendo el partido, no sé qué partido es.
Ah,
bueno,
aquí futbolera. Estamos.
Sí, fútbol.
¿Eres futbolera?
No, no mucho, la verdad que no mucho, pero mira, pues me entretiene un poquito.
¿De qué equipo eres?
Del Valencia.
Valencia, Mun Valencia, sí, Valencia. Señor, sí, señor. ¿Y Mario de qué equipo es?
Yo soy del Madrid.
Del Madrid.
Del Madrid.
Oh. Bueno, pues nada, tiene que haber de todo.
Claro.
En lo que tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Bueno, vamos al lío del Monte Pío, que son y 23 las 5. Hoy, ¿a qué hora sale el sol este miércoles 29 de julio, Rosana?
Pues los que estemos despiertos, yo entre ellas, veremos el sol, ¿sí?, salir a las 7 y 9 y se pondrá a las 9 y 33. Aproximadamente en Madrid, ¿eh? Porque claro, si estás en otra parte de España, pues lo verás salir antes o después.
Perfecto, la luna que va avanzando hacia la luna llena, una luna preciosa que tenemos en todo lo alto. Hoy es 29, ¿quién cumple años?
Hoy cumple años Juan Antonio Orenga, que fue entrenador de baloncesto. Ahora mismo no sé qué está haciendo este hombre.
Sí.
También cumple años.
Fue incluso seleccionador nacional.
Sí, exacto. También cumple años Will Wheaton, que es un actor estadounidense que salía en Star Trek.
Sí.
Y Fernando Alonso, el piloto español de Fórmula 1.
Sí, señor. Sí, señor. Hoy cumpleaños Fernando Alonso.
Fernando Alonso, sí. Y mucha gente más, pero como tampoco los conozco, pues no los comento. Y como tampoco quieres que comente gente muerta, pues no los comento tampoco.
No.
Ya está.
Déjalos muertos en paz. Bueno, son y 24 las 5. Queremos saber qué cosas pasaron un 29 de julio, pero de otro tiempo, de otros años.
Sí, pues tal día como hoy, 29 de julio, como bien has dicho, pero en el año 1907, Robert Baden-Powell funda los Boy Scouts. En 1921, sí. Adolf Hitler se convierte en el líder del partido nazi.
Sí.
En 1958, Eisenhower acepta la creación de la NASA. Y en 1981 tuvo lugar una boda, la del príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer, Lady Di.
Anda, Lady hoy Di, se casaron, tal día
se
como
casaron,
hoy se casó.
Sí, sí.
Lady Di y Carlos de Inglaterra.
Sí.
Bueno, pues nada, poco tiene que celebrar, desde luego, después de todo lo que ha pasado. Son,
sí,
claro, y 25 las 5, eso es lo que ocurrió hace...
¡Buen rollito!
Algunos años con buen rollito queremos saber qué podemos hacer hoy, en qué podemos invertir nuestro tiempo libre, Mario.
Mira, hoy os traigo opciones muy originales, ya veréis. Si te quieres reír, escuchar música y encima andas por Madrid, hoy llega al Teatro Lara la comedia musical De Mode Quartet, que es un show donde sus cuatro componentes van a sorprender a más de uno, seguro, con un espectáculo teatral acompañado de originales versiones a capela. Vamos con otra, también en Madrid, en este caso en el espacio Fundación Telefónica. Y atención porque hoy se abre la primera Instagrammers Gallery de Europa. ¿Y
anda,
esto qué es lo que es, vale? Se
¿sí?
trata de una exposición fotográfica tomadas todas ellas con smartphones. Y lo curioso, más aún curioso si cabe, es que todos los artistas son desconocidos, ya que las imágenes se han cogido de la red social Instagram tras haber sido seleccionadas por un equipo de expertos. No sé qué tipo de expertos
muy
es,
bien,
pero al parecer los hay.
¿Y eso hoy en Madrid?
En Madrid, todo hoy. Y sigo con la fotografía, pero esta vez en Barcelona, y hablo de una exposición fotográfica realizada por Alessandro Vincenzi llamada Weird Animals, con mi inglés espectacular, que significa animales raros. Lo original es que el fotógrafo captura animales realizados con objetos reciclados, obra de Sandra Sardá. Es decir, que la artista ha cogido todo lo que nosotros solemos desechar y crea paisajes y animales con estos objetos, y el italiano los fotografía. O sea, que es una exposición muy, muy original. Y ya por acabar, los que estéis en Alicante, que yo soy de Alicante, los que estéis allí, que sepáis que hoy Serrat actúa a las 10 en la Plaza de Toros.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un concierto de Serrat es maravilloso, que no se lo pierdan los alicantinos, que es una auténtica gozada. Bueno, son y 27, enseguida viene Iyan. Ayer os dejé con la palabra en la boca, literal, literal.
Literal, sí.
Pero literal, ¿eh? Pero sí queremos rematar, como solemos hacer todos los años, con noticias de contraportada. ¿Qué otras noticias destacan nuestros periodistas avezados? ¿Por dónde empezamos?
Pues si queréis, empiezo yo con una cosa que me ha parecido muy curiosa. Entradas a cambio de sangre en un festival de música en Transilvania.
¿Qué me dices?
Sí, 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 es súper curioso. La iniciativa se llama Pay with Blood, que es paga con sangre. Y el festival es Untold Festival, en el que hay artistas como David Guetta, Avicii o Armin Van Buuren. Bueno, la cuestión es que como en Transilvania, en Rumanía, la gente no suele donar sangre, tienen un índice del 17 por cada 1000 personas. Aquí en España, para que os hagáis una idea, somos 40 de cada 1000 habitantes los que donamos. Pues como les hace falta sangre, han hecho esta iniciativa para que los jóvenes se animen y se introduzcan en el mundo de donar sangre y todo esto, y a cambio les dan entradas gratuitas o descuentos para ese festival.
Qué cosas inventa el personal, ¿eh? Para pagar menos.
La verdad que sí.
Ah, en fin, ¿y tú, Mario, con qué te quedas en la noticia de contraportada?
Noticia impactante que puede cambiar el mundo, por favor. Una anciana se va de su residencia para hacerse un tatuaje. La mujer se llama Sandy Sellers, tiene 79 años, 11 nietos, la mujer se fugó de allí, nadie sabía dónde estaba y se estaba haciendo un corazoncito en el brazo porque dice que hay que vivir la vida al máximo.
Claro, claro, se ha enamorado la mujer, claro, el amor no tiene edad, ya lo decía, ya lo cantaba Julio Iglesias, el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, a caballo viejo no puede perder la flor que le dan, y le han dado la flor y ha dicho, de esta no te vas. Bueno, pues nunca es tarde para hacerse un tatuaje, aunque, bueno, hay que ver, hay tatuajes y tatuajes, porque hoy, no sé si habéis visto, en el periódico vino la foto de Neymar.
Sí,
aparte
sí, sí.
Aparte que
sí.
Está pasado de rosca, quiero decir que las vacaciones se le nota, pero qué necesidad de tatuarse el brazo entero, desde el hombro hasta la muñeca.
Bueno, jugadores de fútbol, si ves Ibrahimovic, tiene medio cuerpo tatuado.
Mío,
o sea que...
Un amigo mío, anónimo, cuando ve las pintas de algunos futbolistas, dice... Gracias a Dios que el fútbol lo ha salvado de la mala vida, efectivamente, porque el fútbol lo salvó de la mala vida. Bueno, pues ellos, los dos, Rosana y Mario, serán quienes les cojan el teléfono para pasaportarlos al Club de Currantes del Verano, 914262599, 914262599, eso será enseguida. Antes viene Jan, también hoy conectamos con la taberna y nuestro Club de Currantes, como les digo, que está a la espera de conocer a nuestra estrella invitada del verano. Son y media y es la hora del mecánico de las palabras.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Cómo me gusta recibir al mecánico de las palabras, Antonio Jan? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas.
Porque siempre aprendemos con él. Hoy además con una palabra que a mí me encanta.
Hombre... Es la palabra encanta, pero lo que lleva detrás...
No tanto.
Depende como uno lo...
Lo interprete.
Más que lo interprete, lo digiera, ¿no?
Sí, porque...
Más que nada por aquello a lo que va dirigido. Pues claro, se puede dirigir este adjetivo del que vamos a hablar hoy a muy diferentes cosas.
Eso es.
Pero hay unas que le va en el sema, ¿no? En el sema, la palabra es, el adjetivo es pantagruélico.
Qué bonito.
Ya de por
pantagruélico,
sí,
se llena la boca.
Ya de por sí la palabra es tan grande y
maravillosa,
tan sonora, que parece que vas creciendo.
Pantagruélico. Seguro que Rubén Darío la metería en algún poema, probablemente.
Seguro, porque
vamos, una sonoridad.
Rubén Darío conocía esta obra porque... Esta obra digo porque pantagruélico es una palabra, es un adjetivo que...
Viene de pantagruel.
Que lo utilizamos pues para cuando hacemos una cosa exagerada, sobre todo si es comida, lo llamamos pantagruélico.
Exacto.
Porque es un exceso.
Correcto.
Un exceso de cualquier cosa se puede emplear la palabra pantagruélico. Y la palabra nace en este caso de un nombre de un personaje de una obra, ¿no? El escritor francés François Rabelais, que es del siglo XVI, ¿no?
Señor.
Nació a finales del XV y murió a mediados del XVI. Este era también religioso, ¿no? Este fue el autor de una novela satírica, que en aquella época a veces lo encontramos en los libros como ópera, como epopeya cómico-heroica, ¿no?
Uh-huh.
Cómico-heroica,
sí.
Como la ópera bufa después, ¿no?
Sí.
Y en ella se criticaba, bueno, la obra se titula Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais. Y en ella se criticaba con muy buen humor, y recomiendo la lectura, el estancamiento de la civilización durante el periodo medieval, e inspirado en los ideales clásicos, pues se enaltecía la naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
Y en los dos primeros tomos, el tema humorístico de esta obra, que se basa en el apetito insaciable,
uh-huh,
por aquello decía que lo dedicamos a las comidas, de tres gigantes, que eran Pantagruel, su padre que era Gargantúa, y su abuelo que era Gran Gusier. Gran Gusier. Bueno, pues estos tenían un apetito.
Se comían, adiós por los pies.
Se comían un toro y su madre, ¿no?
Sí.
Y en una de las aventuras de Pantagruel, su compañero Epistemos,
¿sí?,
es decapitado.
Sí.
Pero cuando Pantagruel vuelve a ponerle la cabeza en su lugar,
uh-huh,
que es que estas cosas ocurrían en la novela, ¿no? El decapitado resucita y cuenta que estuvo en el infierno, donde había encontrado pues a todo lo que critica, utiliza esa argucia para criticar a la sociedad del tiempo. Entonces en el infierno encuentra a los papas, a los héroes de la historia, etcétera, ¿no?
Fue valiente, fue valiente.
Y a partir del nombre de Pantagruel se formó en francés el adjetivo pantagruelique.
Eso es.
Que en el siglo XX entró en nuestra lengua como pantagruélico, y en la nuestra, más que con todas esas características de crítica de Pantagruel, entra aplicado más bien a las fiestas y banquetes.
Eso es.
O sea, que recoge, cuando entra en castellano, recoge el sema esencialmente ese, ¿no? El elemento significativo relacionado con fiestas y banquetes en los que se come y bebe demasiado.
Eso.
Que es lo que les pasaba a esta sociedad que se encuentra el amigo de Pantagruel en el infierno, ¿no? Que eran bombiván, ¿no? Y los bombiván son exagerados
comían,
en la parte gozosa, claro, de la vida, ¿no?
Se comían y bebían cualquier cosa.
Así que pantagruélico, que la palabra es que es bonita en sí misma.
Es sonora, es sonora.
La palabra es hermosa, ¿no?
Sí, sí. Pero luego es verdad que luego se aplica fundamentalmente a los excesos en la comida o la vida, pero también se habla...
se puede...
Pero luego se ha generalizado cuando se habla de algo excesivo.
Cuando es algo excesivo. Esto es la exageración, la desmesura, ¿no?
Eso es, eso es.
La desmesura.
Pues este programa es pantagruélico.
Programa, este es una maravilla.
Pantagruélico.
A veces le entra a uno la risa pantagruélica, porque aquí hay, si hay un programa donde hasta el locutor, entre comillas lo del locutor, porque yo creo que es algo más que locutor.
Con eso me vale.
ríe que te ríe,
es este
programa.
Sí, ¿no?
Que ríe hasta dando las noticias serias.
Efectivamente, claro, porque hay alguna noticia por ahí que dices, madre mía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues pantagruélico. Una palabra, como dice Jan, que es preciosa y que hoy hemos conocido cuál es el origen de su formación, un personaje de Rabelais, del escritor francés del 16. Querido amigo, cuídate, que tengas un día, bueno, ¿por qué no?, pantagruélico.
Bueno, dejémoslo en un día normal.
Sí, que luego los excesos se pagan.
En marcha, Onda Cero.
Ramiro López de Pulipunto.com, saludos.
Buenas madrugadas.
Oye, de nuevo tengo que preguntarte por las novedades y todo lo que tenéis en Pulipunto.com, ¿eh?
No te lo puedes imaginar, Sara, lo que nos acaba de llegar. El Red Power Electric, el RPE. ¿Sabes lo que es?
¿Y eso qué es lo que es?
Pues mira, hay un estudio en Estados Unidos que dice que las wifi son peligrosas para los niños de las casas. Estamos invadidos por wifi, ¿no? Entonces han desarrollado un sistema mediante el cual tú puedes tener en cualquier enchufe de la casa internet.
¿Qué o sea, se transmite por los cables de la instalación.
Exactamente. Tú tienes la toma, por ejemplo, en una habitación y donde quieras tener red, ahí pones el Red Power Electric, el RPE, y tienes internet a través de la corriente eléctrica en cualquier enchufe de la casa sin necesidad de que las ondas de la wifi te invadan y te perjudiquen.
Cual, además, solucionamos un problemilla de seguridad, sino que además solucionamos un problema de cobertura.
Exactamente. Además, la cobertura, tú sabes que al ser por red es mucho más rápida que la wifi. Uh-huh. Sabemos que la comunicación de internet por wifi se pierde casi un 60%.
Cierto, es más veloz
la velocidad.
La otra, ¿eh? Claro.
Bueno, y tenemos otra cosa importante también. Un sistema que nos acaba de llegar hace prácticamente 2 días, ¿no? Se llama Rastreator de Angel Driver.
¿En qué consiste
el Rastreator? Bueno, el Rastreator de Angel Driver es un sistema, es un dispositivo como una caja de cerillas más o menos, que sirve para localizar a las personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer. Para saber dónde está el coche, dónde está el niño, es decir, todo, mira, funciona a través de una tarjeta de teléfono. Lleva una tarjeta de teléfono, es del tamaño de una caja de cerillas, tú haces una llamada de tu móvil y automáticamente en un dispositivo, que puede ser el smartphone, el iPad o el ordenador, sabes concretamente dónde está esa persona. Y con una precisión absoluta. Esa persona, el coche, el niño, por ejemplo, para que no te roben el coche. Tú colocas el Rastreator en cualquier parte del coche escondido, puesto que es como una caja de cerillas. Uh-huh. Tú haces una llamada y automáticamente sabes dónde está el coche. Hay gente que lo utiliza para saber dónde está la parienta o el pariente.
Ya entramos casi en el mundo de los espías de puliputo.com, que es fantástico.
Bueno, los espías, aquí tengo, mira, la cámara micro DVD MD80, que es la más pequeña del mercado, es como un encendedor y se activa cuando detecta sonido. La otra microcámara DVD RD32, la pueden ver en la página web, pero estamos hablando de productos que es la cámara de vídeo de DVD más pequeña del mundo, que la tenemos a 69. Para los que son un poco chismosones, tenemos un kit para escuchar a través de las paredes, salas, ¿entiendes? Un bolígrafo espía con cámara oculta, un teléfono espía para escuchar las conversaciones que tú quieras desde tu móvil. No te puedes imaginar, tenemos un teléfono espía con activación por sonido, tenemos un detector de cámaras ocultas y sistemas inalámbricos, con lo cual puedes saber si te están espiando o no te están espiando.
Bueno, me estás dejando apabullo. Todo eso y mucho más está en puliputo.com. Es la página que debemos visitar para regalos, para homenajes y para todo lo que venga bien. Ramiro, un saludo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Un año más haciendo el paseillo. Empezó como novillero y ya es primer espada, graduado, doctorado, sentando cátedra, la universidad de la vida, del trabajo del corazón, del sentimiento, a los compases de Nerva. ¡Ahí lo tienen, el tabernero más saleroso de toda España! Víctor García Chocano, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Hola,
¿cómo
buenos
estamos?
Días, pues muy contento de nuevo. Tenemos hoy además expectación total, porque ya se sabía que íbamos a tener la primera actuación. Íbamos a lidiar el primero de la
primer
de la
toro.
Temporada. Lo íbamos a lidiar, sí, sí. Y aquí está hoy la taberna, pues a tope, claro.
Sí, mira. Madre mía, qué lío.
La gente saluda porque se cree que la radio es una cámara de televisión. te saludan. Pero sí que sí, es verdad, sí, que estamos desde que se ha abierto escuchando, nos hemos tenido oportunidad. Además, que Mario es de los nuestros, de Real Madrid, ya lo sabe, aunque Rosana
ya lo he visto.
No me iba a colgar.
Sí.
Pero bueno, la perdono. Pero sí que es verdad que hoy la taberna, estamos aquí todo el mundo, está todo el mundo expectante, y nosotros qué vamos a decir, desde el corazón de la Mancha, ¿sabes? El cogollo de la Mancha, que es Alcázar de San Juan, en el año del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, donde vamos a estar toda esta temporada, pues contando, bueno, ahí no se para, ya sabes tú que las tabernas mañaneras no se para.
Ahora es cuando está todo, ahora es cuando está en ebullición, claro.
Y sobre todo, ahora mismo que nos encontramos la primera vez que vamos a hablar de la taberna recién pasada, las elecciones, pues no veas tú la que hay aquí día.
La que hay día, madre mía. También hay pactos en Villaltordo y esas cosas.
Uy, pactos en Villaltordo, pero es que en todos los pueblos se ha pillado y el que más y el que menos, porque es que mira, está Anselmo Delgado Largo, que es el lagartijo de los Quintos, que es torero. Pues sí. Está esperando el hombre 36 años para torear. Iba a torear este año en el pueblo Arroba, ahora que puedes. Sí. Y resulta que el partido Ahora o Nunca, que ha sacado un concejal allí,
¿sí?,
se ha puesto, y el pobre lagartijo tampoco puede votar este año. Después de los 36 años que lleva queriendo torear, 36 años el hombre, que va a cumplir ya los 52 de aquí a nada.
Talludito, pues, talludito.
Pues está el pobre, pues muy enfadado. Muy enfadado.
Al final,
ese,
no debo, claro.
Que es el de la... Dice, estamos apañados con los de las coletas y los calvos, dice él. Pues a ver, que aquí que a Pablo Iglesias le dicen el coleta y al, sí, calvo, sí, al calvo, que no es el calvo de la lotería, es el calvo, no, de Grecia.
Ah, ya. Sí, pues ya manda poco Varoufakis, Varoufakis ya manda,
bueno,
poco.
Bueno, pero si tampoco pasa nada cuando hay ganas de arreglar las cosas y de hacer las cosas, pues hay todo el mundo, porque fíjate tú, el Consejo de Estado, nos hemos quedado sin presidentes en España, ¿quién va a aconsejar al Estado? Ahora yo creo que a Zapatero lo han echado.
No, dice que se ha ido él, ¿eh? Se ha ido,
bueno, él. Yo creo que de todas maneras también los consejos que nos puedan dar los presidentes, ¿sabes?
Sí, sí,
después,
sí,
de,
sí.
Después de lo que ha ocurrido, pero aquí yo lo pongo un poco en boca de nuestros clientes, ¿eh? No queremos, porque fíjate, van viniendo todo el mundo. Está el que no se ha acostado, está, claro, el que acaba de salir de trabajar, el que va a entrar, el que en este momento se está trabajando, que queremos aprovechar para mandarle desde nuestra taberna, mandarles el saludo, porque han pasado por aquí los repartidores de prensa,
eso,
la Guardia Civil que está velando la carretera, los policías municipales que están de servicio, los panaderos, los electricistas de guardia, los guardias jurados, es decir, hay muchísima gente que está currando, sí, sí, ahora mismo.
Sí, sí, claro, claro. Claro que sí, y además, pues ya que lo dices, pues mira, el Club de Currantes, ahora vas a ser un privilegiado, porque vas a conocer a... nuestra mascota, vas a ser el primero que conozca a nuestra mascota este año.
Espera que me agarren el mango a la cafetera.
le vamos a dar un poquito más de coba. Bueno, no, pero recuerda el teléfono 914262599 para el Club de Currantes del mes de agosto. Bueno, cuéntame cómo está la cosa por la taberna, por Villaltordo, bueno, la churrera. A ver, la churrera, por favor.
Indignadísima.
¿Por qué está indignadísima?
Bueno, esta mujer es que está de las 24 horas del día, 23 y media está enfadada.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a Angelines? Bueno, pues se llama Angelines, ¿no?
Ella dice, y yo creo que lleva razón, mira, aquí nosotros hablamos desde la taberna, cuando cuentan, aquí pasa todo el mundo, el repartidor que viene desde Barcelona, desde Galicia, el que viene del País Vasco, el que viene, sí, de Andalucía, de Extremadura, y todo el mundo, pues la verdad es que la gente vive más o menos tranquila con la inquietud, sí, y que cada uno es diferente. Y entonces dice la churrera que qué necesidad había tan pronto de llegar y empezar a cabrear al personal y a meter dedos en el ojo con lo de los cambios, uh-huh, de calle. Que si no se podían esperar un poquito, esperar, yeah, tranquilamente hacerlo. Es como querer meter el dedo en el ojo, porque hay una cosa que está muy clara. Dentro de 4 años vuelven a haber elecciones otra vez.
Hombre, claro, claro, claro.
Entonces,
sí.
Ahora gana otro partido,
sí,
y dice que todas esas calles decide que las quita.
Que le vuelve a quitar los carteles.
¿Tú te acuerdas la película de Mario Moreno Cantinflas? Era el gran dictador cuando... ¿O cuál era?
No, era Chaplin. Vamos, bueno, es que no sé a cuál te refieres.
Chaplin, sí.
El gran dictador es de Chaplin.
Sí, sí. Cuando, en esta película, que Chaplin está junto con los ministros y le iban llamando que había cambiado el jefe de Estado y se levantaba y cambiaba la foto y ponía otra. Y se levantaba y cambiaba la foto y ponía otra. Pues en eso sí que estábamos, en eso sí que está. Y yo creo, y vamos, cualquier ciudadano de este país en estos momentos que tenga un poquito de su razón, diría, pues tiempo habrá de cambiar las calles. ¿Qué pasa? ¿Que ahí hay un general que hay que quitarlo? Pues poquito a poco lo quitaremos. ¿Que hay el otro? Vamos a analizar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir viéndolo. Pero que no cabren al personal, porque el personal en estos momentos tiene delante, que lo dice aquí don Hermógenes, tiene delante lo que tiene delante, y esto es muy difícil, y esto hay que resolverlo, no empezar ahora con estas tonterías.
Tiene delante la liquidación de autónomos, que fue el día 20, el impuesto de sociedades, que fue el 25. Y bueno, Julio, para agarrarse al mango de la cafetera. Julio, sí que para agarrarse al mango,
oye,
de la cafetera. Dime,
sí,
dime.
Estoy aquí, me voy a tener que poner un arnés para hacer el café.
Dime.
Quiero decir que estabas hablando que hoy estamos de fiesta los hosteleros.
Claro,
claro. El día 29 de julio, Santa Marta, anoche. Sí. Aquí nosotros estuvimos hasta un poquito antes de abril de fiesta.
Claro,
de fiesta,
sí.
Por cierto, recuerdo de Marquitos, que estaba allí de musiquero.
Ahora va a venir. Sí. Este es de los que empalma, este es de los que enlaza la noche con la mañana. Sí, sí.
Está preparando. Y también quería mandar un saludo, que me lo ha dicho, que es mi yerno, Gustavo Lorente. Dice, si me mienta, me despierto.
Qué bueno.
Y hombre.
Saludos al yerno.
Eso cuidamos antiguamente.
Claro.
Quiero decir, porque estabas hablando de Santa Marta, que Santa Marta, la patrona de hostelería, era hermana de Lázaro.
Claro. Yo es que estaba muy torpe. Marta era la hermana de Lázaro, claro, y de ahí le viene, claro. Sí.
Jesucristo venía a casa de Lázaro, que eran muy amigos. Claro. Pues mientras todos alrededor de Jesús se sentaban a oír al maestro, a oír lo que les contaba, su sabiduría, pues Marta era la que se encargaba de traer bebida, comida, preparar, limpiar y arreglar. Incluso llegó un momento que Marta se quejó a Jesús.
Sí.
Y le dijo, ¿me ves como yo estoy, que no paro de trabajar y de hacer, y mientras mi hermana viene a ser más o menos, están escuchando y tal? Entonces Jesús, cuando se dirige, Marta, bien sabes tú, que eso es un privilegio, lo más importante, el servir a los... En fin, por ahí.
Ya, el valor del servicio, el valor del servicio.
Ya voy, ya estar aquí. Pues, sí, perdóname, es que estoy hablando con uno. Pues sí, que dice, pues hay que servir, si no ve el café, y que se espere.
Claro.
Oye, y bueno, lo que dime. No podemos hacer, y a ti no se te ocurra,
¿sí?,
que no te tengan que decir el locutor travieso.
¿Por qué? ¿Qué he dicho yo?
No, es que hay un capitán travieso.
¿Quién es el capitán travieso?
De las líneas aéreas de Kuwait.
Ah, sí.
Pues verás lo que hizo este amigo mío. Ahora, eso está mejor que hacer otra barbaridad, pero fíjate tú, se iba una playmate del Playboy y esa actriz porno en el avión y su amiga.
Ya.
Y las invitó a la cabina porque era un vuelo de estos que duran tanto, que duran 2 días y medio.
Que le da, dice, Manolito, dale al botoncito y ya sale solo el avión.
Y bebieron champán y bebieron de todo y bebieron de casi todo. ¿Y quién sería el chivato? Dice el capitán travieso.
¿Sí?
¿Quién sería el chivato que se lo diría a los jefes de la línea?
Ya.
Que le han levantado, le han hecho al hombre un expediente que lo han dejado, vamos.
Lo van a dejar
desplumado. Y aquí seguimos también, que lo vamos a ir contando, porque hay muchísimas aventuras, muchísimas historias. Está mi vecina Angelines, que está muy 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 indignada, porque Angelines, siempre lo hemos contado y lo saben nuestros oyentes ya, que es una mujer muy recta. Además, a este papa no le gusta.
pero si es católica, apostólica y romana, ¿cómo le va a gustar el papa? No me lo puedo creer.
De papas que los curas lleven sotana...
Ya, alzacuellos. Y teja.
Vayan bien tapas a las iglesias.
Sí.
Denuncie, vamos, lo que dice aquí en el pueblo, que le ha puesto a la alcaldesa nueva una carta para que denuncien a todas las niñas que van con los pantaloncillos esos cortos, que son...
Está muy antigua, Angelina. Pues está en el pasado, está en el 19.
La están intentando... Ya. Pero sí que tenemos aquí, ya te digo, que la churrera ha vuelto a salir elegida, además, por mayoría absoluta. Aquí está con ella, además ella dice, aquí no hay 3 o 4 calles nada más en el pueblo, pues ella...
Al día de carteles, claro.
Aquí no se cambian las calles porque no... Tenemos también a Satur Doroteo, que es el enterrador que sigue. El Cabrero Manco ha pasado por aquí esta mañana, pero ha dicho que le tienes que hacer una entrevista.
Que se venga, si es que se va siempre, se va corriendo a ordeñar.
El hombre ya está también un poco mayor, está perdiendo facultades. La mano, un poquito de artrosis en la mano izquierda, ya las tetas como que se le van.
Ya no las coge igual.
Porque la artrosis...
Fue récord del mundo, pero bueno.
Fue récord del mundo, el hombre que más cabras ordeñaba con una mano.
Eso es.
Además, una barbaridad que era, tenía un...
Oye... Dejamos un segundo, que son menos 10, que vamos a saludar a los amigos de Metal Lube, Víctor, y vamos a dar paso también a los currantes. 914262599 y Metal Lube.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Bueno, pues vamos al lío, si te parece, en conexión directa con la tabernita del Tito Víctor. Pues dime, sí, dime.
Oye, sí que quiero mandar un saludo a un amigo nuestro que nos sigue muchísimo.
Radio Saluda, a ver, dime.
Libros con cerveza.
Ah, hombre, Pedro Miguel, Pedro, claro que sí.
Nos escucha y está siempre. Y además tengo que decir de verdad que tengo su revista, cómo escribe, y es el hombre que seguramente más sabrá de España de marca de cerveza.
Un día le vamos a llamar.
¿Y cuándo se hacían?
Eso es. Y además ha hecho una exposición de 33 carteles que ha hecho este programa durante los 8 años que lleva en antena, que ya tiene mérito. Bueno, son las 5:51, 4:51 en Canarias. Este país se levanta, se pone en marcha, la tabernita está funcionando y tantas otras cosas. 914262599, Club de Currantes del mes de agosto. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Javier. Me alegro muchísimo de volver a oír a tu persona.
Sí, señor, igualmente. ¿Cómo estás, querido amigo?
Pues aquí desde León, con 20 graditos, vamos, que se está mejor que en brazos.
Sí, eso de mejor que en brazos me suena, efectivamente. Bueno, ¿qué tal ha ido todo, Roberto? ¿Cómo van las cosas?
Pues muy bien, la verdad. Oye, aquí, pues parece que este año hay mucho veraneo, mucho turismo aquí en León de gente que viene huyendo del calor.
Normal, porque esto es una plaga bíblica, o sea, esto es tremendo. 20 graditos, ahí se puede dormir en León tranquilamente, ¿no, Roberto?
Claro, sí, no, es lo que dice así la gente de fuera, que claro, por el día se achicharran al sol, pero claro, luego por la noche pues se tienen que tapar para dormir.
Claro. Y así pues están a gusto, por lo menos puedes conciliar el sueño. ¿Cómo va el taxi, Roberto?
Pues muy bien, la verdad. Oye, además es nuevo, o sea que el coche es nuevo.
¿Te has cambiado de taxi? Pero bueno, ¿eso no lo habías contado? ¿Qué me dices?
Pues sí, hombre, con el nacimiento de Nico, pues ya estaba pedido una funeraria. Bueno, a ver, funeraria no, un ranchera.
Ah, amigo, muy bien, muy bien. Sí, porque fuiste papá también, ¿no? Pero eso ya fue el año pasado, creo recordar.
Sí, hombre, sí, ya sí. Tiene 17 meses. Que va a hacer 18 este mes de agosto.
Sí, señor, que hay que pagar las pensiones, hay que procrear, dime.
Pero fíjate, lo de Roberto es muchísimo mejor, porque en vez de cambiar calle de nombre, cambia de coche, que es una cosa más razonable.
Claro, efectivamente, exacto. Y además supongo que un coche, pues eso, más amplio, para que quepan todas las cosas. ¿Cómo se llama el niño, Roberto? ¿Cómo se llama tu niño? Nico, es verdad, que lo habías dicho antes.
Sí. La mujer no quiso que se llamase Michael.
Ya. ¿Tú, bueno, en honor de Michael Jackson o qué?
De Schumacher.
Ya. Ah, de Schumacher, Michael Schumacher. Vale. Bueno, Roberto, pues te vamos a dar un número precioso, que es el 25, que tiene un premio estupendo. Y mira, os voy a aprovechar porque ya, en fin, ayer no llegó. Ya tenemos nuestra mascota este año. Yo la voy a presentar. Se llama Crescencio. Crescen, para los amigos. Que es un cerdito maravilloso que nos han dejado esta noche en la puerta. Mira, crecen, saluda a Roberto, saluda a Víctor, saluda. Ahí está, crecen. Dime.
¿Qué fecha tiene? Vamos.
No, escúchame, es pequeñito, pero tiene una pinta excelente, Víctor. Yo creo que un buen jamón se saca, ¿no? De crecen.
Sí, por supuesto.
O un buen jamoncito.
Pero, hombre, de momento vamos a dejarlo que crezca y siempre.
Hombre, claro.
Lo enseñamos a cuidar la casa y todo eso.
Claro, por supuesto, que es un lechoncito, o sea que sí. Crecen. Así que te vamos a dar el 25 y si te toca, pues ya le das paseos por el taxi tranquilamente por León, que se airee un poco y que conozca el mundo, Roberto. ¿De acuerdo?
Y la morcilla y el chorizo y todo eso, muy rico.
Todo muy bueno.
Y la cecina leonesa,
También, muy rica. Sí, señor. Robert, un fuerte abrazo, cuídate mucho, un saludo.
Venga, tu partida, hasta luego.
Un abrazo grande, hasta luego. 914262599, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo va todo?
Pues nada, aquí vamos en ruta, aquí cargaditos y bueno, a ver si llegamos a destino.
Bueno, a ver, ¿qué llevas, David?
Pues voy cargado de sandía.
¡Onda de sandías! ¿Qué me dices?
Vaya, voy para llevarlo a Dinamarca y bueno, y aquí vamos.
¿Sandías para Dinamarca desde dónde?
Desde, bueno, cargué en Almería y voy por Calamocha ahora mismo.
En Albergar por Calamocha. Muy bien, muy bien. Todavía te queda un poquito, ¿no? Todavía te queda un trecho.
Todavía me quedan dos días,
¿Y cuántas sandías llevas, más o menos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas toneladas? ¿Qué es lo que llevas? A ver.
Llevo casi 24.000 toneladas. O sea, casi 24.000 kilos.
24 toneladas de sandía. Madre mía, si alguna o alguno que yo me sé lo supiera, paraba, te retenía el camino. Te lo retenía.
Si se pica alguna, que la guarde para crecer.
Claro, claro, claro. Claro,
hombre, claro. Por supuesto, claro. Claro que sí.
Sí,
claro,
señor. Que sí. Sí, señor. O sea que no las cargarás tú todas, claro, imagino.
No, claro, no. No. Sino, y encima también.
No, yo os pregunto, ¿cómo se cargan 24 toneladas de sandía? ¿Cómo se cargan 24 toneladas de sandía? A ver.
Pues bueno, pues con mucho esmero. Un par de paletizadas y todo, o sea, no hay ningún problema.
Eso, oye, y si.
Colocadas para que no se golpeen.
Hombre, claro.
Exactamente, claro. Todo en sus cajitas de cartón y todo bien puesto. En Almería lo hacemos todo muy bien y con mucho mimo.
Soy de Manolo Escobar.
Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto,
exactamente,
claro.
Pues de aquella zona, de la parte del Ejido, de ahí se han cargado.
Que digo que si te entra, no sé, un hambre a estas horas y te entra un apetito de sandía, que te bajas un momento y te con un cuchillito y te pones en el arcén. Bueno, el arcén no, te pones ahí en la cuneta, ¿no? Y a las 6 de la mañana una rajita de sandía estupenda, ¿no?
Está difícil, porque esta gente son más delicados que, vamos, y eso se controlan hasta la última pepita de cada sandía. Yeah. O sea, que como falta alguna,
bueno,
se te cae el flequillo, vamos.
Pues nada, David, te vamos a dar el 26, ¿eh? Que te saluda, que... Mira, ¿creces? Ahí le tienes. Está hermosísimo, está hermosísimo. Está recién nacido, pero está hermosísimo. Cuídate mucho, David. Un fuerte abrazo. Un saludo. Buena ruta. Adiós, adiós, adiós. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantado de volver a hablar con vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y nosotros contigo cómo va todo, querido amigo?
De momento todo bien, igual que el año pasado.
¿Por dónde paras?
En Madrid, Madrid capital, aquí a punto de irnos para el cuartel.
Ah, amigo, ¿en qué eres? ¿Guardia civil, militar?
Militar.
Estamos hablando con un teniente, un cabo, un sargento, un soldado raso, ¿con quién hablamos?
Comandante.
Cuidado que...
Cuidado eso ya es...
Y de cuidado.
Cuidado, de los buenos.
Madre del amor. ¿A cuatro vientos vamos o a dónde vamos?
A cuatro vientos, efectivamente.
Lo he calado. Estuve 5 años viviendo en Aluche, ¿eh? O sea que conozco, me lo conozco como la palma de la mano. Bueno. Los domingos me iba a ver los aviones.
Muy bien.
Claro. A ver los aviones salir de cuatro vientos. Bueno,
y la cosa sigue igual.
Sí, siguen saliendo, ¿no? Los aviones. Menos
sí,
mal que salen y llegas. Bueno, eso está muy bien. Pues oye, te vamos a dar el número 27 del número de Currant. ¿A qué hora entras?
¿A qué hora entras? Mujer, que también es militar y se viene conmigo. Lo que no sé si se va a querer poner, que es Doña Vergüenzas.
Doña Vergüenza,
pues... mucho con el Tito Víctor, ¿eh?
Pues mira, le gusta mucho.
Mira,
bueno.
se pone.
Venga, rápido, que llega la noticia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está Doña Vergüenza? No es, ¿cómo es tu nombre? Me ha dicho Doña Vergüenza.
Marisa.
Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo?
Bien, aquí casi ya poniéndome el uniforme para irnos, así que bien.
Cabo, comandante, soldado raso, teniente, ¿con quién hablamos?
Sí, soldado.
Soldado. O sea, que manda él. No, en casa mandarás tú. El comandante se cuadra en casa.
Yo mando, vamos, como...
Claro. Está claro. No hay duda.
Tiene que ser, claro. Los pantalones los llevo yo en casa.
Bueno. Pues número 28, un fuerte abrazo para los dos. Víctor, venga, otro para ti. Un abrazo grande. Cero, refulgente, maravilloso, marcando el tiempo, el paso, la guía, el camino, el gallo de Onda Cero, Marquitos Galván, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues mira, ya que estamos a miércoles volando bien alto, ya hemos cogido inercia, ya hemos cogido impulso y ya no hay quien nos pare. Vamos a por el verano del 2015 con buenos consejos y canciones también con mensaje que sirven para abrir los despertares del gallo, como esta de Julio Iglesias. Ahora que uno lee mucha prensa rosa, por aquello de tener más tiempo, el otro día pude enterarme de que está convaleciente, le han operado de la espalda. Oy. Y por eso desde aquí le mandamos ánimos y un abrazo grande con esta canción tan buena. ¡Vuela alto!
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo.
Vaya que soy mensajito, amigo.
Se comenta que esto se lo decía a sus hijos. Y mira si han seguido el ejemplo, ¿eh? Porque vaya, yo creo que no ha salido ninguno que se haya quedado por el camino sin triunfar. O en el mundo de la música, o de la televisión, o en fin. Yo me imagino explicándole a Enriquito esto y Enriquito tomando buena nota.
Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Y aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar, cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar.
Bueno, pues temazo para abrir el miércoles.
Un ritmito de vals, por si tenemos alguien con quien bailarlo, ¿verdad?
Vals de la amanecida, sí, señor. Hay que juntar los cuerpos, claro que sí. El verano tiende a ello, aunque también ya excesivo roce también provoca tanto calor que dice, mira, tú allí, yo aquí, dice, tú a California y a Boston.
Y hay que soltarse. Por eso la siguiente canción es rompedora, como van a poder comprobar todos nuestros oyentes. Seguimos rescatando éxitos de otros veranos y, de nuevo, en la década de los 90.
¡Toma!
¿Quién no se ha venido arriba con las Spice Girls y este Wannabe? Sonaron muchas canciones en su momento de ellas, pero esta sigue siendo la estrella y la que piden en todos los araos.
Esto es de 90 puro y duro, ¿no?
Ayer empezamos con 90 y vamos a seguir de momento rescatando algunos éxitos de esa década, aunque
no
también...
No fue mala década.
Los 90 hasta hoy han dado mucho juego, eso lo saben muy bien nuestros compañeros de la hermana musical Europa FM.
Claro.
Y verdaderamente podemos encontrar mucho pop, mucho rock y perlas imprescindibles en cualquier fiesta como este Wannabe. Y además, bueno, se han hecho sátiras, parodias de la canción y todavía las chicas picantes siguen en boga, y no solamente referimos la mujer de Beckham, que es la que ha sido más popular por aquello de su marido, el futbolista, sino que el resto pues no paran de ser llamadas a los encuentros más glamurosos de Estados Unidos.
La década de los 90, la década de mi acné, madre mía. Pues las chicas picantes para continuar este miércoles, las Spice Girls.
Yo Estados Unidos porque curiosamente fue la única canción, el único sencillo del grupo que pudo llegar a la primera posición en este país, y eso que sonaron unos cuantos, pero al final bueno, pues Wannabe se confirmó como la canción Spice en Norteamérica y bueno, en todo el mundo, pero aquí en España yo pregunto, ¿te acuerdas de otras canciones de las Spice? Y seguro que habrá muy poquita gente que recuerde más allá del Wannabe y otros temas, y esto pues viene a ser candidato a disco del verano por Paulina Rubio, que no puede perderse otra época estival más. Mi nuevo vicio, así se llama lo último que está sonando de esta rubia platina.
Lo que decimos, que hay algunos que dan con la varita, ¿eh?
Y siguen. Coge la linda y siguen.
Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. Perdida, mañana te dejo otra vez, porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga, y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo, eres mi nuevo vicio.
Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar.
No me digas. No, Paulina, que no se pierde un verano, como dice Marcos.
Mucho menos, no podía fallar tampoco esta vez y siempre con gran éxito. Aunque ahora la veamos poco en los medios españoles, porque creo que está haciendo de presentadora en programas de México y de otros países latinoamericanos, donde no deja de componer y de producir cosas como esto, por cierto, con un grupo, una banda llamada Morat, una banda colombiana que también le acompaña en los dúos, que lo escuchamos también de fondo.
Un nuevo vicio para el verano, alguno hay que tener, siempre decimos,
¿eh? El nuestro es la música, claro. Y las buenas amistades de la radio, claro que sí.
El gallo poniendo en marcha este país, también en verano, claro. Para los que se levantan, también para los que se van a acostar, que alguno habrá.
No te puedes hacer a la idea cuántos, con cuántos me cruzo, y sea el día que sea, ¿eh?
Verano, esta época del año donde, en fin, se sale uno de sus casillas, que es lo que toca.
Con el calorcito todo bicho vive, y bueno, este año encima tenemos el plus del caloret, ¿eh?
¡Madre mía! ¿A qué hora se le ocurrió a Rita Barberá hablar de lo del caloret?
Sí. Menuda maldición nos ha llegado, ¿eh? Dice, vaya
ahora
verano.
Sí, ahora sí que vais a tener caloret, ¿no queréis caloret? Pues toma caloret.
Os vais a hartar.
Bueno, el gallo en todo lo alto, como siempre, de Onda Cero. Marquitos, cuídate mucho. Mañana jueves ya, madre mía, cómo pasa el tiempo.
Volando, ya tenemos aquí el fin de semana. Tremendo esto cómo va.
Un abrazo enorme, amigo.
Buen día, España, saludos.
En marcha, Javier Ruiz. Sylvester era un tío de golpear duro, pero al ver que el descuento de su seguro de coche se acabó, no pudo encajarlo y caos se quedó. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente. Costar una lesión crónica. Costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En marcha, Onda Cero.
Pues hemos llegado a las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias. Dejamos atrás al Gallo, dejamos atrás al Cresten. Ya hay fotografías maravillosas, espectaculares de Cresten en el Facebook. Sin lugar a dudas va a ser la estrellona del verano, no me cabe la menor duda. Ni... vamos, es que no hay comparación alguna. Y nada, le hemos dejado aquí, que además David nos ha dejado, de los 24.000 kilos de sandía que llevaba, nos ha dejado cuarto y mitad. Está Crescer aquí dando cuenta de una y nosotros hemos partido aquí una raja de sandía espectacular. Así que se chorrea la boca de sandía de lo buena que está. Porque oiga, desayunar sandía está muy bien, ¿o no? Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Feliz de madrugada, muy buenos días, oiga, es de lo más saludable que hay, ¿eh? Yo le confieso que no desayuno sandía, sí ceno muchos días sandía. Por cierto, ¿a usted le gustan las que no tienen pepita o le gustan las clásicas, las de toda la vida?
Con
las
pepitas. A mí me... Hombre, con pepita, la sandía con pepita de toda la vida de Dios, faltaría más.
Yo le voy a decir que yo soy... Yo, ¿qué le quiere que le diga? A mí me parece estupendo lo de la sandía sin pepita, ¿eh? Pero bueno, que sí hay que comerla con pepita sin ningún problema, ¿eh?
La sandía además que dicen que es diurética, ¿no?
Se va muy bien. Claro, ese, bueno, por eso precisamente cuando uno quiere perder kilos, yo estoy seguro que Neymar está ya a base de sandía, por aquello que ha cogido algún kilo.
Sí, lo ha visto en
el periódico del verano, ¿eh? Pero que digo que efectivamente es una de las frutas que tomo cuando quiero perder algún kilo adicional a lo que uno hace quemando calorías. Pues cenar sandía, oiga, hace que cada par de horitas usted tenga que ir al baño, pero vamos, de manera
rigurosa. Yo ya como son tantas, yo ya es que me sé el truco. Yo ya llegando, ayer fue 28, ¿no? Yo desde el 28 de julio, hasta el 31 de agosto, como estoy aquí con la rosca, o sea, estoy enroscado, yo ya me sondo. Voy con la sonda, voy con mi sondita, porque claro, tengo usted en cuenta que aquí, en la emisora de Toledo, el cuarto de baño está 4 plantas más abajo, con lo cual no llego.
Que era la única pega que le puso Julio Otero cuando estuvo en Toledo. Me acuerdo que estuvimos en el programa regional, la que la tuvimos.
Oiga, al principio es un poco...
El único problema es que cuando hay que hacer pis, oiga, hay que hacer un tour, ¿eh?
Al principio es un poco incómodo, pero luego te acostumbras con llevar la bolsita y nada, sondadito va uno muy bien. O sea que es que lo mejor, porque es que no llego, no me da tiempo, señor Marín.
No llega usted.
Entre eso y la sandía, figúrese usted.
No, pues tenga usted cuidado con la sandía por eso, ¿eh? Sí, claro.
Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenas madrugadas, pues estoy bien, no me puedo quejar.
¿Usted también come sandía por la mañana o no?
No, yo por la mañana no como sandía, evidentemente no. Pero además, siento romperle el mito a don Sebastián, pero con la sandía no se adelgaza. Precisamente ¿no? Porque es diurético. No, se pierde el peso en agua, así que en el momento que bebes lo recuperas.
Bueno, ya. ¿Sabe lo que ocurre? Y lo contento que te
pones. Que usted no bebe y así piensas, ya no.
Claro, efectivamente. Bueno, y oiga, ¿pero usted es de los de pepitas o sin pepitas? Porque es que este es un tema que a mí me interesa mucho.
No, hombre, yo prefiero.
Es el debate del día. De hecho.
Sin pepitas me parece como todo artificial.
Oiga, pero si está. No hay, yo, el sabor, no, yo de verdad que no lo noto diferencia. Una buena sandía con o sin pepitas.
La pepita le da el toque, señor Marín. En fin, una sandía sin pepitas es, pues no sé, como un París y la Torre Eiffel. ¿Qué quiere que le diga?
Es que, como un niño transgénico.
Se desnaturaliza, Marín. Bueno, Altabase no, Benicarlo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Vaya sección de saber vivir que nos hemos montado esta mañana.
Oiga, Es que tenemos unos colaboradores muy versátiles. Aquí hablamos de... Claro, claro, claro. ¿Usted qué fruta toma, Altabas? Venga, vamos a hacer el saber vivir completo.
Toma sandía por la noche y así no se duerme a la hora de hacer la sección. Se está levantando cada hora, ya es la hora de la radio, pues ya está.
Claro, 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 eso es verdad. Es verdad.
Mucha sandía en Benicarló, por cierto, en la huerta también, además de la alcachofa. Sí.
No, David, que era nuestro oyente, nuestro currante, lo llevaba de Almería a Dinamarca. 24.000 kilos, 24 toneladas de sandía. Oiga, hay que colocarlas, ¿eh? Hay que colocarlas.
Es que y luego comérselas. Llevar solo un saco no tiene sentido.
No, yo la razón.
En una carretilla a Dinamarca. Bueno, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Pero, muy buenos días.
Como con los melones en nuestra tierra, Ruiz, que ya sabe usted que hay cartelitos de vez en cuando en venta de melones.
Porque claro, en la carretera también, claro.
Sí, sí, es un clásico, sí, sí.
Buenos días, don Manuel, ¿cómo está usted, hombre?
Que si el marino me va a dejar, va a ser de día, de verdad, para hacerme la historia, que voy a entrar de día.
¿Qué tal? Usted es de melón, de sandía, de melón. Usted es de limón, usted tenía limonero, ¿no?
Sí, obviamente, aquí la producción es de limones y de aguacates gris, pero principalmente en la zona de Estepona, donde yo me encuentro. Lo que sí es verdad que la fruta al verano, si hay una fruta típica, la sandía. Yo soy más de melón, debo reconocerlo, ¿eh?
Yo más de melón que de sandía.
Y se le nota, se le nota. Físicamente se le nota, don Manuel.
Es un diurético y lo que hace es perder agua, no hace otra cosa. Yeah. Con lo cual al final se recupera. Y cuando hablaba de 24 toneladas, es que las 24 toneladas son el peso habitual de un tráiler.
Ya, bueno. Pero,
con lo cual, lo difícil es llevar media tonelada, porque eso se llama furgoneta.
ya. Pero bueno, en fin, que...
Lo que hace es ser entendido en el tema, ¿eh?
Efectivamente, de todas maneras
entiendo, por mi ascendencia algo de fruta entiendo y sé lo que
la mejor fruta, sí.
No, iba a decir que ya que hablaba de los limones de Aguilar, mire, cuando ya sabe usted que de vez en cuando se deja caer, hace ya mucho tiempo que no, pero bueno, lo mejor es coger y hacer un bizcocho de estos de ralladura de limón hay una diferencia de un limón comprado en cualquier supermercado a los de Aguilar. Oiga, no sabe cómo sabe ese bizcocho. Increíble. Claro.
Bueno, principalmente porque no está encerado y, por tanto, tiene todo el olor, la piel y, además, transmite su olor.
Todo el cítrico, ¿no?
Claro.
Es verdad.
Yo, si le soy sincero, don Manuel, los mejores gin tonics me han salido con sus rajitas de limón.
Lo mejor del gin tonic sea la rajita de limón.
Claro. No, oiga, todo suma. El gin tonic... ¿Sabe usted que el gin tonic era antes ginebra con tónica? Y ahora ya es una ensalada. Ahora ya es decir, tú te metes. Claro, o sea, arte, de hecho, bueno, ya el vaso de tubo está desapareciendo, ya todo es vaso de copa, como si fuera un bol de ensalada, y ahí ya se echa de todo, bueno, pues se echa fruta, se echa de todo. Un poquito de ginebra, que además, yo siempre digo que la clave del éxito del gin tonic es que tenga poquita ginebra, y la tónica, y por supuesto, ya, pues evidentemente, la rajita de limón de don Manuel Aguilar, faltaría más.
La rajita es indispensable, pero reconozca usted que la tónica también es importante, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Aquí marcas, pero es importantísimo.
La tónica es muy importante. Don Manuel, ya por cerrar la sección Saber Vivir, como dice Altabás, usted, que es especialista en fruta, ¿la mejor fruta para desayunar cuál es?
Pues lo pone usted complicado. Yo le diría una que no va a decir nadie, porque seguramente no es ni apetecible, pero seguramente la más saludable antes de empezar a desayunar, o sea, antes de empezar a comer, sería un pomelo.
¿Un pomelo por la mañana?
Sí, el cítrico. Y el cítrico más habitual, teniendo en cuenta que la naranja tiene algo más de glucosa, de fructosa en este caso, tendríamos que ir a algo ácido. El limón es demasiado para la gran parte de la gente, me iría un pomelo.
Bueno, o sea, pomelo para desayunar y...
Sí, un zumo de pomelo, no un pomelo a gajos, sí. Claro.
No, ya entiendo. ¿Y así qué pasa? ¿Que vives más tiempo, más años o...?
No, no sé si más tiempo,
no, pero se te hace más largo.
Desde luego, tomando pomelo.
Eso me ha gustado, Emilio. El día se hace más largo, seguro, estoy convencido de ello.
No va a vivir más, pero el día se te va a hacer más largo si tomas pomelo, eso.
Bueno, que son y 26, las 6, los frutis en la onda... Porque no se crean que, aparte de que, bueno, no sé si se nota mucho que no tenemos mucho interés por los periódicos y por lo que... No.
De hecho, yo empezaría por Neymar, ¿eh? Neymar.
Lo vamos a ver, por los periódicos sí tenemos interés, lo que no tenemos interés es por lo que cuentan.
Eso es. No, bueno, hay algunas cositas interesantes, para que les vamos a decir otra cosa. Repasamos como es habitual a esta hora, 6 y 27, 5 y 27 en Canarias. Señor Marín, ¿cuáles son los principales asuntos de la jornada? Empiece pues, usted por Neymar.
Hablaba yo de Neymar, que es el titular de la periódico del verano, porque con algún kilito de más en Ibiza. Pero fíjese, a mí lo que más me llama la atención... y evidentemente no tenemos mucha ganas de hablar de los asuntos del día, es el traje de García Margallo, que destaca sobremanera del resto en la cumbre de España, ¿eh? No sé si... Yo ayer viendo las noticias de Antena 3 me di cuenta, pero es que ahora viendo la foto y eso que la tengo en blanco y negro, desde luego es, si se da cuenta, el tono es completamente distinto al resto.
Claro, porque se refiere usted a la fotografía del diario La Razón.
Efectivamente. Claro, que por cierto, don Mariano parece que es el director de orquesta que está a punto
de arrancar,
¿eh?
Sí, aquí, bueno... Nos haría falta Josemi, Rodríguez Sieiro, porque efectivamente todos los señores están de negro y el único, un traje, no sé si crema o blanco, porque no se ve, en fin, la foto es en blanco y negro.
Un beige clarito.
Efectivamente. Sí. El señor García Margallo, a su lado, que efectivamente es perfectamente distinguible. Pero, oiga, yo me quedo con la...
Y además, si se da cuenta, está morenito, es decir, el señor García Margallo o ha tomado el sol o ha ido a tomar algún rayo uva o algo así... Pero sí. Se diferencia sobre el resto, ¿eh?
Sí, no es un moreno zaplana, pero es cierto que tiene colorcito. Moreno zaplana. Lo que pasa es que en la foto sacada en blanco y negro de La Razón parece Gandalf el blanco. Porque claro, es
sí, todo, ciertamente.
Él el pelo claro y vestido de claro y todos los demás con azules marinos o negros, pues sí.
Tienen que ver la foto para lo que estamos hablando. Pero de verdad que merece la pena que vayan al kiosco, vean La Razón, se compren el periódico si pueden, vale 1,40€. Pero si no, al menos que vean la foto, porque los dos ministros españoles parece que están cantando.
Es verdad. Nos da comisión, Paco Marguenda.
Sí, sí, no lleva razón porque está Margallo por un lado y Jorge Fernández Díaz por el otro. Y efectivamente parece que están los dos cantando.
Los únicos dos con la boca abierta.
Eso es
verdad,
eso
sí, es. Parece un tenor el ministro de Interior. Sí,
todo
sí,
esto
sí,
a sí. Cuenta de la cumbre, esto es lo más importante de la cumbre en España de la ONU, sobre terrorismo.
Así, ahora vamos a lo serio.
Esto es lo más importante.
Al oyente lo que más interesa son estos datos, lo demás casi le da igual.
Es probable, por lo demás lo sabemos.
Los tres tenores.
Vamos a lo serio, ¿vale? Oiga, dice La Razón.
Una cosa, espere.
¿Quiénes son?
Sí.
¿Usted se ha dado cuenta que la foto he empezado a buscar gente conocida y no caía quiénes son?
No, los únicos que conocemos Rajoy, Margallo y, claro. Y Fernando Díaz.
El de la derecha del fondo me parece Hightower, el de lo que cae en la policía, pero fuera de eso.
Es verdad. Oiga, Marina, antes de empezar, puesto que ha citado a Neymar, yo quería, en la portada del periódico, efectivamente, es Neymar en bañador. Yo digo, ganar tantos millones para tener
kilito,
ese...
Pero
fíjese qué bañador me lleva de estos paqueteros, si me permite utilizar el término esta mañana.
Es de pata, ¿eh?
¿De pata? Yo lo veo más, o sea, calzón que pata, pero bueno.
¿De pata de gallo?
Exacto, no, pero bueno, lo que me llama
la atención, que lo tengo en blanco y negro, pero me va a permitir, es tipo boxer, según lo veo yo aquí.
Bueno, boxer, vale, perfecto. Exacto, y fíjense ustedes, el que no me había dado cuenta, Neymar tiene todo el brazo tatuado, desde el hombro hasta la muñeca. Sí. La verdad es que el fútbol arregla la vida de las personas muchas veces, de personas que estaban perdidas.
No, pero se ha puesto, el tema de los tatuajes se ha puesto muy de moda, ya lo puso yo creo a raíz de Prison Break, el protagonista que tenía todo el cuerpo tatuado, y a raíz de ahí es muy habitual ver a alguien con toda la pierna tatuada, un brazo tatuado, etcétera, etcétera.
Pues oiga, le digo una cosa, que un buen tatuaje, pero pequeñito está bien, pero una pierna entera, un brazo entero,
oiga,
tatuado...
Tatuaje pequeño tiene su morbo, eso es cierto.
Claro.
Depende
de dónde, pero sí es cierto.
No lo veo,
sí,
pero en fin...
A ver, ¿qué dice don Manuel? ¿Qué dice?
Que eso depende. Digo que en la señora de 79 años que se fugó de la residencia para ponerse el tatuaje, yo no lo veo, el morbo. Pero señor Marín, que es de la época igual.
Sí, igual es coetáneo. Sí, efectivamente. Bueno, empiece usted ya por donde quiera, Marín, que quiere, ya veo que tiene ganas de ir a los serio.
O no. O sea, quiero decir, Gandalf el blanco, la fruta, Neymar tatuado, que tampoco hay por qué hablar de los periódicos.
Sí. Bueno, vamos a empezar por los titulares ya. Dice el titular principal del periódico La Razón, cumbre en España, la ONU quiere que Twitter y Facebook luchen contra el yihadismo. Es un asunto que llevan también El País y el periódico poniendo el acento en otro toque. Dice El País, Rajoy advierte de que España está en primera línea frente al terrorismo, y el periódico de Cataluña... Rajoy avisa del aumento del radicalismo islámico en España. Yo creo que es el titular de los tres, sin lugar a dudas, el más preocupante.
Efectivamente. Todo eso es lo que sintetiza la foto que hemos comentado profusamente del diario La Razón, básicamente. A eso se refería. Claro, todo para eso, efectivamente. Bueno, más cosas, aparte de ese tema que fue, bueno, ojo, estamos aquí frivolizando y no hay que frivolizar ni mucho menos, porque fue una cumbre contra el terrorismo que se celebró en Madrid, que efectivamente es la principal amenaza que existe que ahora mismo, o sea, que frivolizar, exacto, que nadie nos tome el rábano por la soga, ni mucho menos.
Se trata de dar un toque simpático, claro, a una noticia muy seria.
Efectivamente, que es la lucha contra el terrorismo.
¿Les parece?
Venga, vamos a Cataluña, vamos con ello.
Bueno, pues es la portada prácticamente en todos los periódicos. Dice la, a cuenta del PP catalán, el presidente presentará hoy el candidato en Barcelona. Rajoy busca el efecto Albiol y dice, el 37% del voto del PP se ha ido a Ciudadanos. Las encuestas internas situaban al ex de Barcelona, del alcalde de Badalona, como la mejor opción para movilizar al electorado españolista. Los populares habrían perdido 233.000 sufragios entre el traspase a Ciudadanos y la abstención respecto a 2012, es lo que señala La Razón. Dice el país, el PP da un fuerte giro a la derecha en vísperas electorales, elige a dos conservadores de perfil duro para Cataluña y la Comunidad Valenciana. Se da cuenta que no están noticias que depende del periódico, hay que leer todos los periódicos para sacar algo objetivo.
Ahora le doy la palabra, don Manuel. El Mundo dice, Rajoy confía al Biol evitar la debacle del PP en Cataluña, sustituye a Camacho así a dos meses es. Del 27S por el líder del sector más antinacionalista. El presidente busca frenar la fuga masiva de votos a Ciudadanos, que vaticinan las encuestas, o Ciudadanos, y por leer los catalanes también, La Vanguardia, que lo lleva también a portada, lo que pasa es que une al PP con Unió. El PP y Unió renuevan sus candidaturas para el 27S, los populares apuestan por Albiol, por la línea dura de Albiol y la moderación de Leví, y Unión Democrática de Cataluña ficha al fiscal que tuvo que irse por pedir el derecho a decidir. Y el periódico habla de carteles renovados, solo Mas y Junqueras, repetirán protagonismo, ¿es verdad? ¿Qué quería usted decir, don Manuel, que le llamaba la atención?
Sí, en el país me llama la atención varias cosas en la noticia, que me da una escritita pequeña y no da para mucho juego, pero el titular llama la atención. Da un fuerte giro a la derecha en vísperas electorales. Bueno, sí. Se acusa siempre a Alicia Sánchez Camacho de estar a la derecha de la derecha. Bueno, pues ahora resulta que el Biol está más a la derecha. Va a llegar un momento que va a estar tan a la derecha que va a estar a la izquierda, porque es que ya no sabemos dónde están. Pero sí. En Valencia, por ejemplo, me llama mucho la atención que se dice que se da también un giro a la derecha. Vamos a ver. Cuando dimite el presidente, según los estatutos, la coordinadora general pasa a presidir hasta el siguiente comité, hasta el siguiente comité general. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, si es que no se ha sustituido. Isabel Bonic era la coordinadora del Partido Popular en Valencia y, tras la dimisión del presidente, pasa a ser presidenta interina hasta la nueva asamblea. Ya está, exactamente eso, y no pasa nada más. Me llama la atención también porque en la propia noticia te dice que en Valencia Isabel Bonic, también de perfil conservador, sustituye a Alberto Fabra tras la derrota en marzo.
Hombre, la verdad es que si hablamos del Partido Popular, estamos hablando de un partido conservador.
Sí, 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 pero si yo no estoy hablando de eso, digo del giro a la derecha. A dos conservadores de perfil duro no se elige. La Comunidad Valenciana no se ha elegido. Tras dimitir el presidente, la coordinadora general pasa a asumir esos cargos. Tan solo es eso. O sea, no se elige nada. En el caso de Cataluña, lo que no puede ser es que siempre sea uno más a la derecha que el otro.
Bueno, yo creo que es cuestión de matiz más que otra cosa. Más asuntos aparte de el PP. Hoy va Rajoy, hoy va Rajoy a refrendar al Biol, que es, ojo, no sé si será, quiero decir, de la línea dura, don Manuel. Quiero decir que alguna frasecita más que otra y alguna actuación más que otra, sí que...
Claro, pero ¿es una línea más dura que la que había?
Justo, esa es la pregunta.
Es que si no es más dura, no hay giro a la derecha.
Claro.
Es
decir,
no, pero vamos a ver, Albiol, hombre, no le voy a recordar yo aquí la historia de Albiol, pero en fin, sus... ha sido tal tildado en alguna ocasión, claro, también la problemática de Badalona es la que es, de xenófobo, etcétera, que quiero decir, dígame.
¿Dónde están las condenas? Vamos a ver, lo que no puede ser es porque salga.
No.
Lo que le parezca. Porque,
no, y lo que pasa es que yo creo que es de verbo.
Recuerde el lema con el que se presentó a las elecciones. Vamos a limpiar Badalona, por ejemplo. Se le reprochaba ese lema, ¿no? Vamos a limpiar Badalona, ¿no? Se le reprochaba el lema que escogió para su campaña electoral, por ejemplo.
Oiga, ¿han dicho que de limpieza en Madrid de Carmena en el mes de
septiembre? pero
ya sabe usted. Perdón un segundo, Marín, pero el plan de Carmena de choque de limpieza, está claro, lo echa todo al bolso. Aguilas. Echa todo al bolso de mimbre y se queda Madrid limpio, vamos, no hay problema.
Hay que entender que el titular pretende ser efectista, pero también hay que entender que no se puede estar siempre jugando al efecto de la misma manera.
Claro, pues es eso directamente.
Bueno, más cosas, Marín, que hay más cosas en los periódicos y creo que importantes.
Pues hay mucho más. Nos vamos. Le parece que nos quedemos en este caso en Castilla-La Mancha. A raíz o a cuenta del asunto de Villar de Cañas, dice La Razón, los vecinos de Villar de Cañas piden al Partido Socialista, al PSOE, que no frenen el almacén nuclear. Sin embargo, por ejemplo, el titular del Mundo, la guerra nuclear de Villar de Cañas. El gobierno socialista de Paje bloquea el cementerio de residuos que supondría una inversión millonaria en el pueblo de 476 habitantes con alcalde del PP. Dice El País que la Junta de Castilla-La Mancha declara la guerra al cementerio nuclear. El gobierno de Paje protege la zona como espacio natural. El pueblo de Villar de Cañas a favor del silo.
El País lo lleva además como principal tema, tres columnas. Sí, sí, sí. El País lo lleva como principal tema. Y me parece, ojo, y a mí particularmente me parece también el principal tema, porque estamos hablando de un ATC, es decir, de un almacén temporal centralizado, que es una inversión, es decir, es una infraestructura nacional, efectivamente.
Oye, y aquí...
Sí, venga, a ver, venga, no, don Manuel.
García Page, parece que ha descubierto que tiene voz, porque esto surge... En el último gobierno de Zapatero con Miguel Sebastián. Entonces estaba García Page también, el Partido Socialista, y no abre la boca.
Vamos a ver. No, en eso no es usted justo.
Y lo segundo, Villar de Cañas ha pedido ese almacén.
Claro,
si lo recuerda,
sí.
En 2010 se solicita a aquellas localidades que están interesadas en tenerlo.
Sí, sí, claro, que no me voy a acordar.
Quiere imponer. De hecho, en la primera puntuación ocupa el tercer puesto y no el primero.
Sí.
Primero un pueblo Valencia, quiero recordar, después no recuerdo el segundo, y el tercero era Villar de Cañas. Es decir, que esto es absolutamente voluntario. A mí me está recordando hoy García Page con esto, aquel gas que tenía Pedro Ruiz, que imitaba a Fidel Castro, decía, todo el mundo será libre, y al que no sea libre le obligaré a ser libre.
No es usted justo, pues lo voy a decir porque Page, desde el momento en que se dijo que el... Ojo, yo soy partidario de que la ATC se haga en Villar de Cañas, vamos, lo digo así de claro. Entre otras cosas, porque efectivamente, un pueblo que de 500 habitantes, le digo que en estos 2-3 años han abierto 2-3 cajas allí y, bueno, bares, infraestructuras, etcétera, que allí, en un pueblo que de 500 habitantes, donde no pasaba ni Dios, pues evidentemente se le iba a dar una vida tremenda.
Hay una cosa, don Javier, que no nos podemos olvidar.
Pero Page se ha manifestado en contra.
Cuando se dice que se va a poner este ATC, hubo muchos municipios que al verse que entraban en la lista de posibilidades, se negaron a tenerlo. Precisamente por eso en 2010 se piden municipios que sí estén a favor. Y entonces nos damos cuenta de que hay algunos que se dan de bofetadas porque consideran que es una gran inversión. Se le ha concedido a Villar de Cañas y ahora quitárselo, pues de verdad que es hacerles una faena gorda. También es cierto que Emiliano García Page siempre se mostró en contra.
Sí, 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 no, eso quiere decir siempre, que él no ha engañado a nadie. Desde que se eligió Villar de Cañas, él dijo que estaba en contra, lo cual al llegar al gobierno pues ha hecho lo que él ha considerado que debería hacer. A mí lo que me recuerda esto mucho, ustedes que son de la zona, lo decían las... Esto a mí me recuerda a Cabañeros. A Cabañeros, Anchuras y el campo de tiro. Exactamente, sí, es la misma historia. Sí. Esa y las Hoces del Cabriel, de la autovía de Valencia. Exactamente lo mismo, la misma historia, y la misma película.
Pero con una diferencia. Cuando hablamos de todo lo nuclear, da miedo que haya cualquier desastre nuclear, pero que nos entre en la cabeza. Que en España hemos rechazado el tener centrales nucleares, le estamos comprando a Francia la energía, para que nos sea más barata le hemos comprado también los residuos, que habrá que ponerlos en algún sitio, pero si en Francia hubiera una catástrofe en una central nuclear, Dios no lo quiera, nos iba a pillar a todos.
Y además le pagamos por almacén también nuestros residuos. Bueno, en fin, es un tema, ya digo, es un debate muy complejo.
Por eso le digo, para que la energía que les compramos sea más barata, también tenemos que comprarle la basura nuclear. Y en algún sitio hay que ponerla.
Bueno, más cosas, Marín, rápidamente.
Pues, mire, cerramos con La Razón y con algún asunto más que no lo recoge este periódico. Dice que el gobierno cierra una subida de un 1% en el sueldo de los funcionarios. Es una noticia que no he visto más que en esta portada. Y por terminar con este periódico, Grecia acusa de alta traición a Varoufakis. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir cuando iba de
guapete
por la vida?
Tenía diseñado un plan para abandonar el euro y volver al dracma, el amigo así Varoufakis. Bueno, alguna cosita...
Bueno, pues...
¿Un vidente?
Sí, sí.
Bueno, mire, hay...
Algún día recibió un golpe con una rama viendo la moto.
Sí, algo de eso tuvo que ser. Bueno, ¿con qué se queda más, Marín?
Pues con tres cositas más, pero bueno, la portada de ABC, que es una entrevista a Cristina Cifuentes, que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid: sin las políticas del PP los españoles estaríamos en la pobreza. Insta a su partido a salir a la calle a explicar lo que se ha hecho frente a un PSOE abrazado al radicalismo. No es bueno para España que gobierne Podemos. Son caóticos, advierte. Es lo que dice Cristina Cifuentes en ABC. No sé qué
so, lo de caótico algo. Lo de caótico lo ha visto después de ver el bolso de Carmen.
De Carmen, vale. Mire que le gusta a usted el bolso de Carmen.
Me encanta, me encanta.
Playero, ¿eh?
Es que es un bolso maravilloso. O sea, un bolso de mimbre. Pantagruélico, hoy que hemos utilizado la palabra pantagruélico. Enorme, enorme, enorme. Para ir a ver al príncipe, para ir a, bueno, perdón, al príncipe,
para
al rey. Para llevar la toalla, para ir a la playa, para ir al mercado. Le cabe la sandía, le cabe todo.
Le
es increíble.
Oiga, le caben los pañales de los nietos. Digo, pues,
sí,
digo por
sí,
la edad,
sí,
no por
sí.
Otra cosa.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿qué más?
Pues mire,
¿qué más?
Ya que hablamos de Carmena,
¿sí?
Déjeme
¿sí?
que nos paremos. ¿Puedo seguir?
Sí, claro.
Digo que déjeme que nos paremos en la foto y en uno de los titulares de El País. Carmena paraliza más de 2.000 desahucios. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, paralizó ayer la venta a fondos buitre de 2.086 viviendas sociales, como la de Almudena, es la persona que vemos en la foto, que vive en Villar de Vallecas y sobre quien... es que no termino... No,
sobre
no
quien vivía, pendía la expulsión.
Pendía la, efectivamente, hace un año. Bueno, pues yo creo que me extraña que no lo lleven a titular esta noticia otros periódicos,
porque
la verdad.
Si tiene,
bueno,
porque si ven ustedes el cuerpo de la noticia, ven que el cuerpo se desvanece un poco el tema. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, que tiene unos pisos en el centro, intenta hacer algo de caja para vendiendo estos pisos y, de hecho, le ofrece el traslado a otros pisos de características similares en 2012, pero en otro distrito que no es el centro. Esa es la situación. Entonces, a esas personas que estaban en esos pisos del centro pagando una renta base, una renta baja, una renta social, le propone ir a otras zonas y que esos pisos mejoren la situación económica del Ayuntamiento de Madrid. Esto es lo que ha paralizado Carmena. Es decir, va a seguir teniendo pisos en el centro de un tamaño importante con rentas sociales y no se van a tener que trasladar esas personas a otros pisos sociales en otros barrios periféricos. Esa es la situación. No es más.
Bueno, alguna cosa más, Marín, la última.
Pues lo de competencia, dice, bueno, lo recoge.
Ah, sí, es gordo, es gordo.
El País y la Voz. Competencia multa con 171 millones a 21 marcas de coches. 5 días, dice la CNMC, pone la multa mayor de su historia, 171 millones a 21 fabricantes. Stop al cartel de coches. O multa récord al sector del automovilismo, dice El País.
No, no, es una pasta. 171 millones de euros a 21 fabricantes. Y leíamos a las 5 de la mañana, veíamos el informe. Sí, sí, sí. Compartían información confidencial comercialmente sensible, digo, las firmas automovilísticas, sobre la práctica totalidad de las actividades empresariales en lo relativo a ventas, marketing, servicio, postventa y repuestos, tanto para vehículos nuevos como usados, y por un periodo continuado que va desde 2006 a 2013. El flujo de información se hacía con secretismo mediante la participación de dos consultoras que también han sido sancionadas. Desde luego,
oiga, se han librado, sigue. SEAT y Volkswagen.
Sí, el resto
sí,
han caído.
Es tremendo.
El resto que bueno,
luego,
que son...
Ruiz...
Venga.
No, iba a decir que se nos quedaba el tema de la ley Mordaza, que bueno, pues, es la foto del mundo, las primeras sanciones de la ley Mordaza, multado con 600 euros un historiador por llamar casta escaqueada a la policía. La verdad es que parece un poco excesivo. Y hay otra noticia que os comentaba usted a las 5 de la mañana,
bastante,
la madre que tiró su bebé a la basura, entregó otro a unos desconocidos hace 2 años, bueno, que pone los vellos de punta, ¿eh?
Es tan excesivo como que el mundo se contradice. O sea, en el titular dice que multado con 600 euros, lo da ya por hecho, pero en el cuerpo de la noticia, cuando uno se pone a leer, dice que la sanción que le correspondería sería entre 100 y 600, pero no está fijada todavía. De todas maneras, cuando uno lee la historia de por qué a este hombre se le busca y se le sanciona, pues esto y el proceso de Kafka viene a ser lo mismo, ¿eh?
Más o menos. Somni 46. Aparte de la entrega que hemos tenido nosotros de Saber Vivir, Altavas, ¿qué más trae la televisión hoy, este miércoles?
Pues mucho cine y entregas algunos programas y alguna serie. Por ejemplo, en Antena 3, la serie que están echando los miércoles de este verano es Forever, y tenemos 3 capítulos nuevos esta noche a partir de las 11.
Oiga, qué buena es esa serie.
Qué buena,
me encanta.
Sí.
Y también tenemos dos programas, como les decía, en La Sexta, Policías en Acción, que también están guardados el verano.
Uy, dale mordaza.
Y si no, pues tienen, ya está seguro que el señor Aguilar le encontrará punta, en Telecinco Bahía Fauna, el de los animales, con la última, el último programa clasificatorio.
Esto bueno, es de Bahía Fauna.
El programa tiene tela, ¿eh?
¿Esto de Bahía Fauna qué es?
Que tenía un programa de Cristian Gálvez con las habilidades de los animales.
Sí, sí, si fuera de los animales también, el señor bailaba, él.
Pensé que era
una extensión de Sálvame.
Bueno, ya, yo también, claro, yo pensé que iba por ahí los tiros, efectivamente.
Hubo un tuit muy gracioso que decía que le habían cambiado los nombres a los programas, que el de los animales tenía que ser Sálvame para que no se rieran de ellos, y el de las tardes tenía que ser Vaya Fauna.
Claro, sí,
pudiera ser también. Pero don Manuel, también es una habilidad de las mascotas, que el dueño baile y la mascota no se avergüence. O sea,
sí, también es verdad, ¿eh?
Claro, claro. Más cosas, saltabas de la tele.
Con varias noticias, déjenme desmentir que ha salido en algún medio publicado y todo que Rajoy va a salir en Los Simpson.
Rajoy va a salir en Los Simpson.
Ha salido en varios medios digitales. La noticia es falsa.
Rajoy.
La noticia, ¿cómo dice? Pasa, ¿vale? O sea, es de un portal argentino que viene a ser como el Mundo Today de aquí, que hizo la broma y hay quien se ha hecho eco.
Como dice don Manuel, como dice de...
Digo yo que es de un humor hilarante, Rajoy. Vamos, Los Simpsons iba a ser el partido.
Sí, sí,
vamos a ver, entonces no voy a salir en Los Simpsons.
No. No forma pareja pero con Homer, ¿no?
Hacienda sí sale, muy envejecido, pero sí sale.
El señor Vance, efectivamente.
Sí, sí.
Me estoy planteando
lo que sería un debate entre don Mariano Rajoy y don José María Barreda, el ex de Castilla-La Mancha, de verdad. La mejor medicina para dormir.
¿Al padre de Homer?
¿Qué le pasa al padre de Homer?
Que si no le da un aire margallo.
Sí, también le da una audiencia de Margallo. Al final sale todo el Consejo de Ministros en Los Simpsons, menos usted, señor Rajoy.
Ya, pues es que eso es lo malo. Y yo procurándome una ictericia para estar ya amarillo. Digo, y así ya.
Pero no, va a ser que no. Bueno, Rajoy, que no sale en Los Simpsons, Altavas, ¿y qué más?
La que se avecina empieza a grabar la novena temporada en Telecinco con la baja de María Danes. Se incorporó en la temporada 7, ha durado...
Aquí la baja ya de todos, casi.
Sí, los van cambiando, todos. Sí.
Bueno, el concejal ha caído ya también.
¿El concejal ha caído? ¿Cuesta? ¿Sí?
¿De aquello que viva? O sea,
¿de aquello que viva? De la sede, claro, de Antena 3.
Pues claro. José Luis Gil.
Sí. Bueno, pues más cosas. ¿Alguna cosita más?
Más concursantes para Tu Cara Me Suena 4. Se confirma que entra como concursante Falete.
¿Cómo?
¿Falete?
Sí.
Ah, bueno, entra Falete y salen todos los demás.
Claro. la de las piscinas, muy bien, correcto.
Lo de la piscina es memorable aquello.
¿Algo más?
Se puede tirar uno solo en bomba.
Decirles como anécdota que después de 17 años en Saber y Ganar les han picado repitiendo preguntas.
No me digas.
No me lo puedo creer. ¿Sí? La dimisión de Jordi Hurtado. No,
absolutamente.
Esa anécdota y sale el director Sergi Safre pidiendo disculpas, pero ahí el programa está consultado.
División.
Defensa al espectador. Pues salieron que era un fallo humano en la cadena y que dos días pusieron las mismas preguntas al mismo concursante. Claro, bueno,
yo creo que tiene que dividir hasta José Antonio Sánchez, el director de
este
público,
no, por este fallo.
También es posible que después de 17 años y dentro de la audiencia de Saber y Ganar ya no quede nadie vivo de los que vio la primera.
Y nadie se acuerda.
Nada, efectivamente.
No les quieren preguntas nuevas para hacer, también puede
ser. Efectivamente. Es complicado, ¿eh?
Es que más que Saber y Ganar es vivir y aguantar, vamos.
Bueno, aparte de Falete, Hidalgo, algo destacado del Twitter.
Mucha confusión. Bueno, decir
Saber
que...
y Ganar no sale, no hay.
No. En el Twitter no sale nada de Saber y Ganar. Sale algo de la ley Mordaza. Alguna cosita, sobre todo si ha fijado mucho la atención, pues si en la portada del Mundo aparece este historiador al que le pueden sancionar, pues también se habla mucho de Svetlana, o algo así se debe de decir, una señora prostituta a la cual también le podrían poner una multa de 600 euros, en este caso solo es denunciada de momento por exhibicionismo, por exhibir el cuerpo desnudo en la calle para procurarse clientes, en fin, bueno...
Le voy a decir una cosa, que parece que la ley Mordaza la tiene usted, pues le está entrecortando la comunicación, pero vamos, en fin.
Se me está entrecortando, no me fastidie. No, sí, sí, vamos. Sí. Bueno, si para lo que hay que contarle tampoco hay mucho. He
pues
visto por
escuche,
aquí una
no,
cosa...
no, no podemos, no podemos escucharla, don Emilio. Don Manuel, ¿sigue usted ahí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, oiga.
Bueno, pues
sí,
a ver,
Ruiz.
Ahora les escucho.
A ver si es usted el que se entrecorta.
Pues igual, a lo mejor soy yo el que se entrecorta, no le digo yo que no. No le digo yo que no. Bueno, estaba terminando con el Twitter, ¿Hidalgo?
Nada, he visto por aquí un Rip Buddy, y digo, pues a lo mejor esto va por Bobby, la hija de Whitney Houston, que ha muerto después de 6 meses en coma, pero no, es por un perrito de Demi Lovato. Y luego hay alguna otra cosa, digo, otra California, que también ponía aquí, otra California City, digo, pues esto irá por el tiroteo de las Ramblas. No, tampoco, es por un grupo de música. Vamos, que no hay nada, o sea, está plano
ya.
Esto.
Ya, no, no. Pues ahí se queda, y don Manuel, en cine, ¿qué destacamos?
Ahí, gracias. Bueno, ¿sí?
A ver, don ¿sí? Manuel, ¿está usted
vamos,
por ahí?
Vamos a ver, pues vamos a ver. No hay mucho, la verdad, la cosa como no hay que resaltar, pero a las 10:30 en la primera cadena, fíjese, la tensión entre los cuatro elementos hará que la gente sufra, devastamiento, incertidumbre y al final destrucción de lo común. Los cuatro elementos no son Junquera, Mas, David Fernández, el de la CAP, Joan Herrera, el de IU, que también podrían. Son el aire, el agua, la tierra y sobre todo el fuego que lucha por dominar a los demás. Un día la maestra del agua se encontrará con el último maestro del aire, que no es Zapatero, aunque era el que mejor lo ha vendido sin lugar a duda. Y esta será la última opción para equilibrar el mundo. Aunque si lo que tenemos ahora está equilibrado, pues la verdad es que no sé si será mejor que algo arda. El maestro del suspense, y no es Arthur Mas con su convocatoria de elecciones, sino Night Shyamalan, es el director de esta película y comete el primer fallo en taquilla de su filmografía. Se llama la película Airbender, El Último Guerrero, y es a las 10:30 en la primera cadena. Después, a las 10, bueno, esto un poquito antes, a las 10 de la noche, en la segunda cadena, fíjese, en el Mediterráneo se produce una mutación y hace que lo que la reciben tengan el deseo de destruir la sociedad como está establecida. Bueno, la podría haber decidido Oriol Junqueras sin lugar a dudas, pero el caso es que son niños los que tienen el camino de eliminar a los adultos. A esta ¿sí? isla llega una familia e inducirán al niño de esta a hacer lo propio con sus padres. Una historia de parricidio a la altura de Mas cuando dijo que apoyó el ya casi ni le caía bien. Es una película de Narciso Ibáñez Serrador y se llama ¿Quién puede matar a un niño?
Ya. ¿Y alguna más?
A las 10:30 de la noche, en Neus, son todas las mismas horas, se habrá dado cuenta que en el caso me diera todas. Tenemos la segunda película del protagonista Robert Langdon, la historia de Dan Brown, tras el Código Da Vinci, en la que descubre una nueva hermandad a la altura de Monedero, Rejón, Vescanse e Iglesias. La de la película se llama Los Illuminati, bueno, igual que los otros, la verdad. ¿Qué intentan sí, sí. destruir la Iglesia Católica? Bueno, también es otra coincidencia de la cosa. La película se llama Ángeles y Demonios, en Neox a las 10:30.
Bueno, pues todo eso esta noche en el cine. Mario Toledo está por ahí. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Muy buenos días.
Y por aquí también está Rosana Montagut. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días.
Muy bien. Buenos días, Javier.
Bueno, a ver si soy capaz de sentir el final del programa, que estoy aquí, que me voy, que me sí. vengo, que me vengo, que me voy. Así que cuéntanos qué nos dejan 3 horitas en el Facebook, Twitter, contadnos qué nos dejan en el Facebook, Twitter y en el enmarcha@onda0.es.
Pues en el Facebook tenemos a Lupita, que publica el reto de hoy. Palabras que contengan 2. Y pone ejemplo, helicóptero, pero ejemplo también es una palabra válida para este reto. Después Alberto publica una foto de Merkel y Barack Obama y pone, di algo a estos señores, Monchito. Está Barack dándole una palmadita en la espalda a Merkel. Y Germán comenta, la grosa en austeridad va a continuar. Y a continuación no le ha parecido suficiente y pone, lo de Grecien, una grosa en putaden. La verdad que sí. Y después tenemos a Ramón por aquí que dice, me he puesto a hacer un gin tonic de esos modernos y se me ha ido de las manos. Y ay,
me cachis.
Un vaso con una pizza, una tortilla, vamos, eso es el desayuno, la merienda y la cena.
Ven cómo me dan la razón los oyentes, es que los gin tonic, sí, sí. Hombre, algunos están buenísimos, o sea, algunos están buenísimos, pero hay otros que, madre mía, para verse eso es tremendo.
Te dan la razón,
bueno,
te dan
más.
La razón.
Por mi parte, bueno, que sepas que hay mucha gente pidiendo su número de currante, ¿eh, Javier?
Hombre, claro, han visto a Cresten y ya quieren optar a él, naturalmente, a ver si les toca nuestro cerdito valiente, la mascota de este año, Cresten, de Crescencio, que es nuestro querido...
¿Le ha enseñado usted a dar la patita?
Estamos en ello, acaba de llegar, don Emilio, tenemos todo el verano por delante, yo quiero que haga muchas cosas, Cresten, pero...
A mí que me dé una de las traseras.
Eso. Además, vamos a ver, ya que tenga 3 patas jamoneras.
Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué más, Mario? Venga, rápido.
Santi, que decía, esperando a ver qué bicho sortean este año para saber si es comestible. Claro, cuando se ha enterado, ha comentado otra vez, ay, Dios mío, Crescencio al horno con patatas. Ya estoy salivando, evidentemente. Yo estoy igual, estoy aquí con un hambre. Uh-huh. Y ya para acabar, Elena Pizana, que decía, gracias por hacerme más feliz mis madrugadas, a las 5 ya estoy con vosotros.
Bueno, yo voy a saludar a Alberto, que me ha mandado dos directamente. Bueno, se puede, no sé si decir el taco o no. Dice, claro, aparece la foto
de
claro, claro, aparece la foto del gin tonic y dice, hace 10 años te preguntan si quieres cardamomo en el gin tonic y las hostias iban a silbar como servilletas. como avionetas. Pero es que aparece una foto de Jordi Hurtado y dice, deberíamos empezar a pensar qué tipo de mundo le queremos dejar a Jordi Hurtado. Nunca mejor dicho.
Qué buena.
Pero oiga, es verdad, si hace 10 años usted pide un gin tonic con cardamomo, vamos, lo sacan del local. Pero aborrazo.
Suena a personaje del Señor de los Anillos.
Claro, sí, claro, claro. Bueno, vamos recogiendo el chiringuito que ya viene por aquí Alsina.
Nuestra única ambición es
y Lucas, más de uno.
Hay que conservar nuestra tradición.
Ahí está Matías. ¿Cómo estamos, Matías? Buenos días. ¿Qué tal?
Buenas madrugadas, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, estupendamente. Aquí, después de 3 horas... Aquí empezando realmente. Para hacer otras 3 horas, lo que haga falta. Aquí con la sonda metido. ¿Qué pasa?
Bueno, cuéntanos. Es que tú tienes mucho vicio. El titular de hoy, atención, es un titular de urgencia. La cúpula de Podemos ingresada de urgencia, precisamente por un error de lectura cuando Pablo Iglesias leía las declaraciones de Cristina Cifuentes. No es bueno para España que gobierne Podemos. Son católicos. Y en este momento el infarto ha sido masivo.
Y no dijo católicos, dijo caóticos, efectivamente. Bueno, pues vamos cerrando el chiringuito. Sí, ¿qué iba a decir, Marín? ¿Iba a decir usted algo?
No, es que estoy viendo un comentario de Germán en Facebook. Dice, sandía con o sin pepitas, diurético, cuarto de baño en la emisora de Toledo, cuarta planta, más abajo.
Eso se llama sintetizar. Muy bien, Germán, muy bien. Que hace además la escaleta todos los días. Estupendo, maravilloso.
Germán, para mañana quiero un resumen del Señor de los Anillos.
Pero en 5 líneas, ¿eh? En 5 líneas. No mucho más. Bueno, que llega Alsina. Son las 7 de la mañana, más de uno. Alsina y Lucas, don Manuel, don Sebastián, Emilio, Enoch,
un abrazo.
Rosana,
que sean buenos.
Mario Vaquerizo, que no es Toledo. Hasta mañana. Al final te quedas con ello.
Hasta mañana.
Y a las 4 estamos de vuelta. Ahora Alsina, más de una. Más de uno. De uno. Hasta.